Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE, en una semana que puede marcar el futuro del fútbol, que va a marcar el futuro del fútbol. No sé si se va a resolver algo en los próximos días, pero desde luego se están estableciendo posiciones muy duras entre la UEFA y los que han ideado, creado y anunciado la Superliga. 24 horas se cumplen dentro de unos minutos de ese anuncio y han sido 24 horas que han dado absolutamente para todo. Lo más importante, la reacción incluso de los gobiernos, por ejemplo de Francia, ya ayer, de Reino Unido en el día de hoy, incluso del gobierno de España, esta tarde. Ahora lo repasamos. Es importante decir que la UEFA mantiene su postura dura, muy dura, con las sanciones para los futbolistas que estén en equipos de la Superliga que no podrían jugar competiciones UEFA, ninguna competición UEFA, no podrían jugar la Eurocopa. Y, por supuesto, para los clubes, que serían expulsados de Champions y de las ligas nacionales. Hoy se han sucedido las reacciones, los comunicados de los que quedaban, pues ha hecho comunicado el Barça y ha hecho comunicado el Atlético de Madrid, anunciando su entrada en la Superliga, y el resto, los que no están en este grupo de élite, la mayoría han reaccionado de la misma manera, pidiendo concordia y mostrándose absolutamente en contra de esta competición que, como digo, dentro de unos minutos va a tener 24 horas de vida. Si es que consideramos vida al anuncio, porque hoy la noticia también está en las dudas que hay en muchos sectores muy importantes del fútbol de saber si esto se puede llevar o no a cabo. ¿Esto es una amenaza? ¿Esto es una toma de posiciones para una negociación y salir ganando? ¿O realmente los 12 clubes piensan que esto se va a llevar a efecto y que el fútbol va a vivir esa Superliga a partir del próximo mes de agosto o del año que viene? Ya veremos qué es lo que ocurre. Vamos a ir repasando hasta la 1:30 de la mañana en un programa prácticamente monográfico todas las reacciones del día, todas las noticias que tenemos y lo que vaya a comentar el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Lo que podemos decir es que la contundencia del día nos llega desde el presidente de la UEFA, de Zeferin, que hoy ha tenido comité ejecutivo, que hoy ha anunciado la nueva Champions a partir de 2024, que es una Champions que, como hemos contado en los últimos meses, tendría 36 equipos en lugar de 32. Cada equipo jugaría 10 partidos contra 10 equipos diferentes en la liguilla. Ahora solo se juegan 6. Luego habría octavos, que se jugaría martes, miércoles y jueves. O sea, han ideado una competición distinta que se parecería bastante a lo que viene a ser esta Superliga que se anunció ayer. Pero Zeferin está muy cabreado, está muy enfadado, y eso es síntoma de que hay preocupación en la UEFA, porque saben que van a perder algo. Algo del pastel que lleva la UEFA lo van a perder sí o sí. Esto es lo que ha dicho hoy Zeferin, palabras muy duras contra los que han ideado esta Superliga, especialmente contra Agnelli. Le escuchamos.
I cannot stress more strongly at this moment.
No puedo decir más rotundamente en este momento que la UEFA y el mundo del fútbol están unidos contra la vergonzosa y egoísta propuesta de unos pocos clubes motivados, sobre todo, por la codicia.
That are fueled purely by greed above all else.
Nuestro deporte se ha convertido en el más importante del mundo basándose en una competición abierta, y no podemos permitir y no permitiremos que eso cambie. Nunca, jamás. Como han anunciado la FIFA y sus 6 confederaciones, los jugadores de los equipos que jueguen esta liga de clubes tendrán prohibido jugar el Mundial y la Eurocopa. No podrán representar a sus selecciones en ningún partido.
Palabras durísimas, durísimas del presidente de la UEFA. No recuerdo un dirigente tan importante como el presidente de UEFA hablar en estos términos hacia futbolistas y hacia clubes tan importantes como los 12 que forman esta Superliga que nació en el día de ayer. No es el único que ha tomado la palabra, insisto, también los gobiernos. El gobierno de España por la mañana estaba tibio, yo creo que porque no tenía ni idea de lo que estaba pasando o había oído tiros y no sabía por dónde venían. Pero por la tarde el gobierno de España ha reaccionado, cuando ha visto, por ejemplo, la reacción del gobierno de Reino Unido. También es cierto que el ministro, Rodríguez Uribes, ha reaccionado después de hablar, al parecer, con las partes, tanto con Florentino Pérez como con Javier Tebas, presidente de la Liga. Este es Rodríguez Uribes, el ministro de Educación y Cultura, que dice lo siguiente.
Nosotros, como gobierno, nuestra preocupación es que la Liga Española no se devalúe, se haga lo que se haga al final. Que haya un acuerdo, me parece que las amenazas, los planteamientos, digamos, que suponen un choque de trenes no son buenos para el fútbol, ni para la afición, ni para nadie. En tercer lugar, que no afecta a la selección española, a la competitividad de la selección española, y que no perdamos de vista los valores del deporte.
No perdamos de vista los valores del deporte. Esto es desde España. Ministro de Cultura y Deportes, Rodríguez Uribes. Insisto, declaración por la tarde. Boris Johnson fue más madrugador. El primer ministro británico ha dicho lo siguiente sobre esos seis equipos. Inglaterra aporta seis equipos fundadores en esta Superliga.
Vamos a ver todo lo que podemos hacer junto a las autoridades futbolísticas para garantizar que esto no sigue adelante así como lo están proponiendo. No creo que sean buenas noticias para los aficionados ni tampoco buenas noticias para el fútbol en este país. No me gusta el aspecto de estas propuestas y consultaremos qué podemos hacer.
De los que juegan, ha habido reacciones de futbolistas. He leído a Ander Herrera, Álvaro González, el futbolista del Olympique de Marsella. Ha habido, insisto, profesionales que se han atrevido a pronunciarse. Ha habido gente, incluso, de grandísimos equipos, como del Bayern de Múnich, que se ha mostrado radicalmente en contra. O gente de equipos que están metidos en el ajo y que tienen que medir mucho sus palabras, pero que se les entiende que no están muy de acuerdo con esta decisión. Este es Klopp, el entrenador del Liverpool.
Mi opinión no ha cambiado porque ni los jugadores ni yo hemos estado involucrados en esos procesos. No sabíamos nada y ahora tendremos que ver cómo se desarrolla. Desde que era un jugador profesional, la Champions League siempre ha estado ahí y siempre ha sido mi objetivo entrenar a un equipo en esa competición. Así que me gusta el factor competitivo del fútbol, me gusta el hecho de que el West Ham pueda jugar la Champions League el año que viene, pero el Liverpool es mucho más que algunas decisiones y el fútbol es... La parte más importante del fútbol son los aficionados y el equipo.
Insisto, del día lo que más puede destacar también, al margen de lo que hemos escuchado, es la negativa del Bayern de Múnich, que es uno de los clubes con más historia, con más salero o más solera del panorama internacional y que a través de Rummenigge se ha desmarcado. Ha dicho Rummenigge que el Bayern no ha participado en la creación de la Superliga. No creemos que esta Superliga vaya a solucionar los problemas económicos de los clubes europeos derivados del coronavirus. Esto desde Alemania. La Liga, mientras tanto, ha emitido un comunicado en el que califica de secesionista y elitista la nueva competición. Tebas se va a reunir con los 17 clubes que no están en esta Superliga y también les vamos a contar todo lo que es noticia relacionado con la Liga, porque Tebas creo que todavía continúa en el entorno UEFA. Juan Antonio Alcalá, hola Alcalá, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Mañana continúan las reuniones?
Mañana continúa, sí. Hoy todo lo que tú has resumido y efectivamente se incorpora o sigue por allí en Suiza, en la ciudad de Montreux, cerca de un lago idílico allí en Suiza. Continúa esta reunión de la UEFA. Hoy ha sido comité ejecutivo, mañana es congreso ordinario y mañana lo que tienen que hacer básicamente es aprobar una serie de nombramientos para el comité ejecutivo. Mañana vamos a ver una foto que llama la atención. En el mismo comité ejecutivo de la UEFA, sentados uno al lado del otro, Luis Rubiales, que ya es miembro de ese comité, y Javier Tebas, que asciende mañana, ingresa mañana a ese comité ejecutivo representando a las ligas nacionales. Así que mañana serán compañeros de comité ejecutivo de la UEFA, Tebas y Rubiales, que por cierto, por primera vez también se han alineado los planetas y las estrellas y coinciden en una misma opinión. Los dos están en contra de la Superliga.
Está preparado el equipo de comentaristas que va a ir variando a lo largo de la noche. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
David Sánchez, hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Gonzalo Miró, hola, Gonzalo.
Muy buenas noches, Juanma.
Ciro López, hola, Ciro, muy buenas.
¿Qué pasa, que nos vas a ir cambiando, dices?
Sí, sí, vamos a ir rotando porque es que la noche va a venir.
Nivel, sobre todo a ti. Te digo ahora, ¿eh?
Sí, 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 va a haber.
A David rotando. Ya lo puedes despedir.
Elías Israel, hola, Elías, muy
¿qué
buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y Dani Senabre, ¿qué tal, Dani?
¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a montar una superliga de comentaristas y ahí nos estamos. Vamos a ir del programa. Claro.
No somos elitistas nosotros. Nosotros seremos siempre, jugaremos siempre en todas las competiciones, en todas, las pequeñas y las grandes.
El equipo del pueblo.
Escúchame, el Madrid, el Atleti y el Barça también, si les dejan.
Sí.
Claro.
Sí. Si quieren,
que es que hay quien dice que no les dejan, que no quieren que jueguen esas ligas. Entonces, ninguno de estos equipos de la Superliga han dicho que no quieren participar en sus ligas nacionales. Eso lo han dicho otros. Pero no los clubs que han montado la Superliga.
Vale.
Empezamos ahí fuerte.
Empezamos fuerte, sí, sí. No, sí, la noche viene fuerte. Antes de nada, ha publicado hace unos minutos ABC, en su edición digital, una información en la que asegura que el Real Madrid tiene la sospecha o el temor de que puedan echarle de la Champions ya, de manera inminente. Es decir, no jugar las semifinales contra el Chelsea. Bueno, que puedan echarle al Madrid y a los equipos que están implicados en este proceso. Rubén Cañizares, hola Rubén, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Compañero de ABC, ¿el Madrid tiene miedo, de verdad, de que le echen de la Champions ya, de manera inminente?
Bueno, más que miedo, lo que tiene es la sospecha de que en los próximos días pueden suceder estos acontecimientos. No sé si habéis escuchado al presidente de la Federación Danesa de Fútbol, que también es miembro ejecutivo de la UEFA, que ha declarado que el viernes, que es cuando se deciden las 12 sedes de la Eurocopa, se debe tomar también la medida de expulsar a los 3 equipos semifinalistas de la Champions que forman parte de los 12 clubes fundadores de la Superliga. Y el diario Bild publica que los 3 equipos que les sustituirían serán los que han sido eliminados de los cuartos de final y que no forman parte de esos clubes fundadores, el Oporto, el Bayern y el Borussia. El Madrid teme que esto sea así, pero el Madrid también se ha cubierto las espaldas, Juanma. Aparte de la información que cuentas, que hemos contado esta tarde en ABC, también el redactor jefe Enrique Yunta cuenta que el viernes pasado en un juzgado de lo mercantil de Madrid se presentó una demanda precautoria por parte de estos 12 clubes fundadores de la Superliga. Esto quiere decir, se veían venir o se ven venir lo que puede suceder, que la UEFA los eche de la Champions ya este año. Y por si acaso ya se han cubierto las espaldas con esta demanda precautoria.
Perfecto. Gracias, Rubén. Un abrazo.
Venga, gracias, Juanma.
Hasta luego. La información, insisto, está en la web del diario ABC.
Y el Granada, semifinales de la Europa League, claro. ¿No? Si echan al Manchester y al Arsenal también, pues el Granada la semifinal de la Europa League, claro.
Pero, ¿y qué ha hecho el...? Yo no pongo en duda la información para nada, pero yo tengo otra, por cierto. Pero, ¿qué ha hecho el Real Madrid para que le expulsen de esta edición de la Champions?
Anunciar la creación de una competición llamada Superliga.
Qué? Presidirla.
¿Y qué?
Eso.
Presidirla.
O sea, por anunciar una competición, te expulsan de una competición que el Madrid se ha ido trabajando desde septiembre.
Claro, claro. Es que es todo lo que tenemos que hablar esta noche. Claro, es que hay muchas cosas que tenemos que hablar esta noche. Está Fouto preparado. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Yo tengo la misma información que Alcalá, esta temporada es muy complicado por dos motivos. El primero, porque la Superliga no es algo oficial. Y segundo, porque ningún equipo de los que está inmerso en la Champions y en la Europa League han renunciado a la competición. Por tanto, esta temporada yo lo veo muy, muy complicado, según las fuentes que hemos podido tocar, de que eso sea posible. Que expulsen en plena competición a estos equipos, insisto, porque jurídicamente la Superliga en el momento es una intención, o sea, esto no ha comenzado. Y segundo, porque evidentemente ninguno de los equipos que está ha renunciado a la competición, que es otro de los motivos por los que, en este caso, podrían no jugarla.
Está Arantxa Rodríguez, que por la mañana estaba pendiente de todo lo que pasaba en este congreso de la UEFA, en este comité ejecutivo, y en la comparecencia de Zeferin, que estaba muy, muy cabreado. Hola, Arantxa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Estaba cabreadísimo Zeferin, se ha mostrado creo así en todas las respuestas, ¿no?
Bueno, yo diría que estaba sereno pero contundente, ese sería el calificativo que yo pondría eso, y referente a lo que estabais hablando, el propio Zeferin en esa comparecencia de prensa le han preguntado qué pasaría con los clubes que ahora mismo están participando en las competiciones europeas y que están involucrados en la nueva Superliga, y ha venido a decir, porque no ha sido muy claro, que están estudiando con el departamento legal de la UEFA qué decisiones se pueden tomar al respecto, y ha sido también cuando se ha referido a los futbolistas. Por eso hay algunos miembros del comité ejecutivo de la UEFA que se han adelantado a lo que pudiera pasar y han dejado su opinión, han lanzado su opinión y lo que harían en el caso de que ellos tomaran la decisión, que era apartar a estos equipos evidentemente de las competiciones. Pero sí, y sobre todo ha estado muy duro para mí, excesivamente duro, con Agnelli, que hay que recordar que Zeferin es el padrino de la hija de Agnelli, y le ha llamado, entre otras cosas, serpiente. Ha dicho que es un mentiroso, que nunca había visto una persona que le mintiera tanto. Ha recordado que el sábado tuvo una conversación telefónica con él, que llamó a Agnelli para preguntarle qué había de cierto en todo lo que se estaba rumoreando sobre la Superliga, que dice que Agnelli contestó al teléfono y que le dijo que eran rumores y que no se preocupara, que en una hora hablábamos y que todavía estaba esperando a día de hoy la llamada de Agnelli. También ha cargado contra Ed Woodward, que es el director general o vicepresidente ejecutivo del Manchester United. Ha dicho lo mismo, que también habían tenido comunicaciones y que el Manchester United, a través de su persona, había manifestado su apoyo a la nueva Champions y que lo único que le había preocupado al Manchester United y por lo que había preguntado era por el sistema del fair play financiero, y que luego se ha encontrado esto, así que ha dicho esa declaración. No sabía que trabajaba con serpientes tan cerca, pero ahora ya lo sé. Y también ha recordado que incluso cuando él estuvo trabajando como abogado en Ljubljana, había visto muchas cosas, pero no había visto personas de este tipo como las que se ha encontrado. Ha mencionado,
bueno,
aunque
perdona,
de pasada,
es tremendo, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. A mí me parece una declaración que, bueno, calificar de serpientes a...
Muy diferente a las que ha hecho Tebas, ¿eh? No, o sea, porque cuando tú dices que sales de un bar a las 5 de la mañana y que son decisiones tomadas a las 5 de la mañana en un bar, igual estás llamando borrachos a la gente que toma esas decisiones. O sea, tampoco es muy diferente de lo que ha dicho Tebas.
Para,
o sea,
mí
me parece gravísimo lo que ha dicho
una cosa
el presidente de la UEFA
y otra cosa
y lo que ha dicho Tebas, las
serpiente.
Insinuaciones. Sí, sí, bueno, las insinuaciones...
Que no tiene nada que ver una cosa con
no,
otra.
No, bueno, para mí son igual de graves.
Van en la,
o sea,
misma
igual
línea.
De graves.
Van en la misma línea.
O sea, bien, bien.
Iba a decir que ha mencionado también al vicepresidente del Real Madrid, a Pedro López. Es verdad que
de Florentino no ha dicho nada a Zeferin.
No, ha dicho al lado de Pedro López, porque Pedro López es vicepresidente de la ECA y se supone que son todas estas personas las que han estado tratando todo el tema de la Superliga, pero no ha hecho
ninguna mención. Todos los palos le han caído a Agnelli, a Florentino ni uno.
No, a Agnelli, a Woodward, que también ha sido muy crítico con Woodward, ha mencionado a Gatsidis del Milan de pasada, y luego a Pedro López como representante del Real Madrid, que es vicepresidente del Real Madrid y vicepresidente de la ECA. Es verdad que en ese tirón de orejas al Real Madrid o al Milan, se puede entender que también había alguna crítica a Florentino Pérez, pero él ha ido hacia otras personas.
Espera, Arantxa, quiero un par de opiniones del fútbol español para saber qué piensan antes de que sigan avanzando los acontecimientos y de que conozcamos otras reacciones. Por ejemplo, el presidente de uno de los grandes clubes de este país, un club que ha estado en Europa, que conoce la Champions y que supongo que quiere soñar algún día con estar con los mejores otra vez. Ángel Haro, presidente del Betis. Hola, presidente, muy buenas.
¿Qué tal, Guama? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cuál es su opinión sobre todo lo que está pasando en las últimas 24 horas?
Bueno, nosotros desde el Betis lo que tenemos que decir, que con la información que disponemos, es que estamos en contra de esta Liga Selecta o Superliga, como lo han llamado, por muchos motivos. O sea, primero que es una liga cerrada, donde se merma de una forma clara la meritocracia, y bueno, una liga donde estarán los fundadores, algunos invitados, y por tanto mermar la meritocracia, que yo creo que es algo esencial en una actividad tan transversal como es el fútbol, pues ya de partida hay que estar en contra, al margen del perjuicio económico que se le hace a las grandes ligas y a las competiciones europeas.
¿Usted cree que se va a jugar esta Superliga? ¿Que va a conseguir nacer?
Yo creo que no, pero lo mismo soy demasiado optimista. Yo creo que no. Viendo un poco la reacción que se está produciendo en toda Europa, no solamente de la mayoría de clubes, sino también de los estamentos políticos, entiendo que esto no se va a desarrollar. Creo que supondrá pues algunos cambios en esta Champions que se estaba conformando para 2024, pero me gustaría ser optimista en que no se va, porque las consecuencias pueden ser incontroladas, viendo las reacciones que se están produciendo.
¿Es partidario de sanciones usted, de sanciones muy duras, si esto se lleva a efecto?
Yo creo que hay que ser contundente y dejar claro. A mí me parece bien las posturas que se están teniendo desde UEFA, desde las ligas, porque no se puede estar en dos sitios sabiendo realmente que se está produciendo un perjuicio importante. O sea, estamos valorando que los ingresos ordinarios de los clubes, que son la mayoría del caso televisivo, pueden bajar en torno a un 40%, por tanto el tema es grave. O sea, se están haciendo actuaciones por algunos de los clubes, en nuestro caso de la Liga Española, que va en contra del resto de clubes, y por tanto yo sería de los que tendrían una respuesta contundente.
O sea, contundente quiere decir, si van adelante con la Superliga, que se jugaría, pongamos, martes, miércoles, echarles también de la Liga. ¿Usted cree que es posible una Liga Española sin Madrid, Barça y Atleti?
Yo creo que hay que intentar que eso no se produzca, pero si al final, como consecuencia de la Superliga, se produce una bajada de los ingresos y supone que los ricos sean más ricos y los equipos que no tengamos a ese nivel haya una diferencia todavía más abismal, yo creo que sí, que entonces sí hay que ser contundente.
¿Para usted queda tocada ya la imagen de estos tres clubes respecto a sus compañeros de liga, los otros 17?
Bueno, a cada club tiene una circunstancia particular. O sea, que habría que... yo he podido hablar con alguno, tengo buena relación con Miguel Ángel, con Atlético de Madrid, y bueno, cada uno tiene una situación particular. Es verdad también que en el caso de Real Madrid nunca ha ocultado este deseo de tener una Superliga. El Barcelona, bueno, algunas veces ha dicho algo a favor, otras veces algo en contra. Y bueno, me gustaría escucharlo más de primera mano, un poco los motivos que tiene, pero con la información que tenemos, realmente yo lo que creo que esto es algo insolidario, en un momento además crítico para todo el fútbol. Lo que hay es una justificación puramente económica. Además, si solamente tenemos en cuenta las motivaciones económicas, no nos olvidamos de lo bonito que es el fútbol, la parte transversal, la parte que llega a todos los aficionados, el hecho de que un aficionado pueda soñar que su club en algún momento pueda hacer algo muy grande en Europa, y esto de esta liga cerrada, yo creo que de alguna manera se convierte, bueno, pues en un juego de pocas personas controlando un deporte que amamos mucho más personas, ¿no?, en el mundo.
Señor Ángel Haro, presidente del Betis, gracias por estar en el Partidazo. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Bueno, es la opinión de uno de los 17, que supongo que serán más o menos todos, estarán todos en esta línea, claro, de línea contundente respecto a los tres que han fundado, junto con los otros nueve, esta Superliga. Fouto, de la Liga, ¿qué querías comentar?
Bueno, reunión el próximo jueves con todos los clubes de primera y segunda, menos, evidentemente, Madrid, Barça y Atlético de Madrid, para ver la estrategia que se va a seguir a partir de ahora. Fuentes de la Liga, Juanma, que quede muy claro que esta información viene de la Liga, y yo me gusta aclararlo para que no haya ningún tipo de confusión. Igual que otros hablan de fuentes del Madrid, o fuentes de Ceferín, o fuentes de la FIFA, esto es fuentes de la Liga textualmente lo que nos comentan. Que este proyecto nace muerto, que no se va a llevar a cabo, que los ingleses van a ser los primeros en deshacer todo esto, porque el gobierno británico ya ha anunciado medidas, ha anunciado el gobierno de Boris Johnson medidas si esto se lleva a cabo.
Por cierto, Sky, que es la televisión, ¿sí?, de la Premier, ha dicho en un comunicado que le da la espalda a la Superliga. Sky, la plataforma de pago más importante de Europa, dice que le da la espalda.
Sí. Y creen que si los ingleses, que son seis, más alemanes y franceses, que esto no tendría ningún recorrido. Que lo único que tienen estos equipos es un préstamo de un banco y que, importante, para los que se pregunten si el Madrid, Barça o Atlético de Madrid, la Liga se plantea expulsarlos de la competición, la respuesta es no. En ningún momento se plantean eso porque están convencidos en la Liga que no se va a llegar a ese punto. No se va a llegar al punto de tener que expulsar a estos tres equipos porque la Superliga no se va a dar. Insisto, todo esto...
Déjame preguntarle a los comentaristas, no ya si les gusta o no, que eso lo hablamos luego, si creen que la Superliga va a nacer. si creen que vamos a ver esta Superliga. Joseba, ¿tú crees que la vamos a ver?
No, yo creo que están obligados a negociar la UEFA y la Superliga y al final van a llegar a un acuerdo.
David Sánchez.
Yo creo que, como Joseba, negociarán, sacarán el doble de pasta y se olvidarán del tema de la Superliga.
Gonzalo Miró.
Yo creo que nos vamos a encontrar en un término medio.
Pero entonces esta Superliga no va a nacer. Esta que ayer se anunció no nacería.
Bueno, a lo mejor esta con más equipos incluidos que entren por coeficiente UEFA, sí.
Ciro López.
Yo creo que va a haber que negociar y que va a haber, si no esta exactamente que proponen, una muy parecida. O sea, está clarísimo. O sea, lo que estoy convencido es que a pesar de lo que diga Tebas y lo que diga la Liga de Fútbol Profesional, ni los ingleses se van a ir, ni los españoles se van a ir, y que cuando toman una decisión la tienen muy clara. O sea, y Boris Johnson puede decir misa. O sea, pero los ingleses no se van a ir de la Superliga. O sea, lo diga el del bar de las 5 de la mañana o el de las 4 de la tarde.
Elías Israel.
Yo creo que no van a nacer en agosto, pero si no nace es porque los clubes van a obtener prácticamente los mismos ingresos que les garantiza la Superliga ahora mismo.
¿Senabre? ¿Nace la Superliga o no?
Sí, sí. Yo estoy en minoría, pero creo que no hay vuelta atrás. Vale. Creo que ya lleva años gestándose, que siempre se ha dicho que era un farol, como con el baloncesto, que también se dijo que la Euroliga era un farol y se hizo. Y yo, sinceramente, si ahora la UEFA se baja los pantalones y le da a los clubes todo lo que quiere, pues que al final es cuestión, el mensaje que les envía es que pueden hacer lo que quieran y si no se van ahora, se van a ir pasado mañana.
Fernando Roch, presidente del Villarreal. Buenas noches.
Sí, muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Usted cree que esta Superliga se va a jugar? ¿Qué van a hacer?
Yo creo que no. Yo creo que si no prevalecen los méritos deportivos y prevalece cualquier otro tipo de mérito, yo creo que nace viciado. Yo creo que fundamentalmente yo creo que en el fútbol debe de prevalecer los méritos deportivos y aquí por lo que parece, o sea, los 15 sí o sí entrarían. Yo creo que se debe de hablar, se tienen que hacer muchas cosas, pero vamos, yo creo que debe de prevalecer el mérito deportivo para poder jugar la Champions, la Europa League o cualquier otra competición europea, inclusive la Liga Española, por mérito deportivo. Yo creo que no sería bueno cerrar la primera división, cerrar la primera o la segunda división, y que no hubieran ascensos ni descensos, y que todos los que estamos ahora dentro, pues ya nos quedamos aquí. Y proyectos nuevos que no puedan crecer, en esas circunstancias yo creo que el proyecto nuestro de Villarreal, hemos jugado 3 años de Champions, es que ya no vamos a jugar más la Champions.
Pero una cosa, presidente, ¿usted cree que Florentino idea, lidera, preside todo esto para que se quede en nada?
No lo sé. No, yo creo que en desde que el decreto, el fútbol español, desde que el reparto de los derechos de televisión es el más y el menos, son 3 veces y media, se ha saneado el fútbol español. Yo creo que hay mucha más seriedad que lo que había cuando algunos equipos cobraban 10, 15, 20 o 25 veces más que cobraba el que menos. Yo creo que había un reparto, había más ingresos y más repartido más igualitariamente, con unas ventajas importantes, que son los equipos que han aportado, que tienen que cobrar más ya por no ver méritos deportivos, sino tal, y que los ingresos, pues, como establece el decreto, que sean 3 veces y media el que más con el que menos.
Pongámonos en el caso de que lo hacen, de que estos 12 equipos le dicen a la UEFA que no quieren jugar la Champions y que van a jugar su competición los martes y los miércoles. ¿Usted es partidario de que se les expulse de las ligas nacionales?
Yo creo que no se expulsan, sino se van. O sea, yo creo que no hay que expulsarlos. O sea, es una competición.
Ellos dicen que quieren jugar, que quieren jugar también la Liga Nacional.
Sí, es como lo del la Euroliga. Podemos preguntar cuántos ingresos le ha correspondido a Valencia jugando la Euroliga de básquet. Un poquito, uno o nada. O sea, prácticamente no ha generado. Y lo que sí que ha generado una injusticia deportiva, que este año ha quedado por encima de otros equipos que el año que viene participará y el próximo año no participará. Yo creo que si no prevalece el mérito deportivo, yo creo que no. Yo creo que no es justo. Yo creo que no dejan de hacer proyectos nuevos. Y si a mí, cuando yo inicié el proyecto hace 23 años, me hubiesen dicho que tú puedes jugar solamente hasta cierto punto. De aquí para adelante solamente está reservado para los grandes equipos y las grandes ciudades, y los pequeños, los medianos o los que nacen no tienen derecho. Yo creo que no, proyectos nuevos no crecerán.
Ángel Aro me ha dicho hace unos minutos que ha hablado hoy con Miguel Ángel Gilmarín. ¿Usted ha hablado, sí, con alguno de los implicados en las últimas horas, con Madrid, con Barcelona, con Athletic? ¿Ha hablado con alguien?
Yo no hablo absolutamente con nadie.
No. ¿Está especialmente molesto con ellos por su comportamiento?
Sí, yo creo que lógicamente teníamos que haber hablado. Por lo menos a mí nadie me llamó durante toda esta época, no, aparte de que ni nos consideran, ¿no? Yo creo que el Atlético de Madrid en otros momentos pidió favores al Villarreal y sí que nos llamaban por teléfono para hacer algunas cosas, pero en este momento absolutamente ni del Atlético de Madrid ni del Barcelona ni Madrid me han llamado absolutamente para nada.
¿Queda tocada la relación del resto de clubes con estos tres, usted supone?
No, ni tocada, no. Por lo menos al Villarreal lo ignoran en este momento, ¿no? En otros momentos sí que han pedido ayudas al Villarreal, pero vamos, no es que quedan tocadas, sino más que tocadas, ignoradas.
Perfecto.
Por parte de ellos, porque vamos, es para mí una sorpresa. Todo lo que se está produciendo, que nos haya dicho en la liga, que somos 42 equipos los que la formamos.
Señor Roch, le agradezco que haya estado en directo en el partidazo. Un abrazo.
Vale, gracias, Roch.
Gracias, hasta luego. Fernando Roch, el presidente del Villarreal. ¿Ha hablado el capitán del Liverpool, puede ser?
Sí.
¿Qué ha dicho?
Ha dicho en declaraciones precisamente a esa cadena de televisión que estabas haciendo tanta referencia.
No, esta es BBC, esta es la BBC por lo que veo. BBC, bueno, Sport, sí, sí.
Sky, ¿no?
No, aquí pone BBC.
Bueno, James Milner, el capitán de Liverpool, en declaraciones en lo que tengo yo que me mandan de Inglaterra a Sky Sports, dice: solamente puedo dar mi opinión personal, no me gusta el proyecto de la Superliga y espero que no llegue a arrancar. Lo dice un futbolista, capitán de uno de los clubes que han firmado. Solamente una cosa, estáis dibujando aunque luego iréis en la tertulia, estáis dibujando un perfil a lo mejor un poco egoísta de los tres clubes españoles rebeldes, Real Madrid, Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona. Quiero decir solamente un dato, una información. Cuando a Miguel Ángel Gilmarín, me han contado con bastante detalle cómo fue la firma del Atlético de Madrid el pasado jueves. Cuando los hombres de Florentino fueron a Miguel Ángel Gilmarín el jueves a presentarle el proyecto, Miguel Ángel Gilmarín insistió mucho en más de una ocasión y en muchas ocasiones durante esa reunión de más de dos horas, en que daba el sí a este proyecto y solamente si la Superliga se jugaba entre semana, martes o miércoles, porque el Atlético de Madrid quería preservar y defender mucho a los equipos que se quedaban jugando la Liga Santander, y el Atlético de Madrid quiere seguir jugando la Liga Santander. Digo, pongo este ejemplo porque sí, se está poniendo un poco un perfil, vale, de egoísta de no, los ricos y a los pobres que les den. El Atlético de Madrid quiso preservar la Liga Santander y permanecer, por cierto, quiere también en la Liga Santander. Otra cosa es que le echen.
Está hablando en directo por primera vez desde del anuncio de la Superliga el presidente de la Superliga, Florentino Pérez. Lo está haciendo en Mega con Josep Pedrerol. Vamos a escucharle.
400 millones. Solo el Real Madrid, entre todos digo, de 5.000 millones. Y como comprenderá, estamos pasando una situación todos muy mala.
¿Pero cuándo se le ocurre a usted lo de la Superliga? Cuando dice, creo que es una solución para el fútbol o para...
Bueno, cuando no tienes ingresos más que los de la televisión, sí, pues entiendes que la única manera de rentabilizar, digamos, los ingresos es haciendo partidos más competitivos, con más atractivo, que puedan ver todos los fans del mundo, de todos los grandes clubes, y así empezamos a trabajar. Y llegamos a la conclusión de que si en vez de hacer entre semana la Champions League, hacemos una Superliga entre los grandes clubes, pues seríamos capaces de paliar los ingresos que hemos perdido.
Bueno, la UEFA tiene un mosqueo importante. La UEFA incluso amenaza con echar a los clubes, a los 12 clubes que han firmado lo de la Superliga. En fin, hablamos de la UEFA.
Bueno, pues es el primer avance de la comparecencia de Florentino Pérez, que es la primera después del anuncio de la Superliga. Es sorprendente también, ¿eh? La forma de comunicación, ¿eh? Chapó por Pedrerol, chapó por El Chiringuito, chapó por los compañeros de A3 Media, pero es muy extraño. Es muy extraño que un proyecto tan global, tan mundial, no sea presentado en una rueda de prensa con opción a que la prensa internacional le pregunte a Florentino Pérez qué es esto, hacia dónde van, de dónde vienen y si hay o no posibilidad de negociación con UEFA. Insisto, es todo muy, muy extraño en esta política de comunicación que ha elegido Florentino Pérez y su equipo, o la Superliga y todos los que están al lado de Florentino Pérez en este proyecto. Guillem Balaguer, hola Guillem, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Por cierto, es el primero que habla de todos los representantes de los clubes europeos, de estos 12, la primera voz que oímos hablando sobre la Superliga Europea.
Sí, sí, es el presidente, y supongo que hasta que no hablara el presidente habría un poco un pacto de silencio en todos los países, ¿no? Porque en Inglaterra, que hay 6 implicados, nadie ha dicho nada, pero las reacciones en Inglaterra están siendo valientes, porque incluso desde dentro de los clubes implicados hay gente que se ha mostrado contraria.
Sí, ya habéis oído a James Milner, Klopp, y yo creo que el resto de entrenadores lo tienen complicado. Solskjaer ya dijo, al primero que se le preguntó, ya dijo, pero si es que yo esto no sé mucho, voy a tener que averiguar. Pero yo creo que el resto de entrenadores de estos clubes implicados están intentando calcular exactamente qué se puede decir. En el pasado, por ejemplo, Klopp ha sido mucho más rotundo de lo que lo ha sido hoy. En todo caso, como por un lado tienes el club que efectivamente estoy con Ciro López, los británicos o los ingleses no se van a apartar de esto para nada. De hecho, el Manchester United ha acompañado al Real Madrid desde el principio de este proyecto. Por un lado tienes eso, pero por otro, la reacción furibunda de la afición a través de las redes sociales, pero también de una manifestación hoy, por ejemplo, en Leeds, antes del Leeds-Liverpool, sugiere que el equilibrio que van a tener que hacer los entrenadores es muy complicado, porque aquí no hay nadie, ni incluyendo medios de comunicación, que compran esta liga.
Quédate con nosotros, que hay muchas cosas que tratar esta noche, en la que hay oyentes que están escuchando el partidazo y que tienen cosas que decirnos. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, sí, que lo están diciendo en el 637-23-0010, ese es el WhatsApp del partidazo, también en @partidazocope, ese es nuestro Twitter, y también en el Instagram. Decía un oyente, ¿dónde queda la famosa cultura del esfuerzo dentro de esta Superliga? Pues en el mismo sitio que el espíritu deportivo, muerto por el clasismo egoísta y déspota de los clubes ricos. Ahora a Tebas y demás dirigentes de la UEFA les importan los aficionados. Cuando uno quiso poner un clásico en Miami, otro la Supercopa en Arabia Saudí y otro el Mundial en Qatar. Está claro que si te tocan el bolsillo, ladras. La Liga Europea es un desprecio absoluto hacia los aficionados que llenamos los estadios españoles. El que la apoye estará apoyando la destrucción del fútbol español. El fútbol es de sentimientos, no de millonarios. Váyanse todos los mercaderes que no aman el fútbol, sino el negocio puro y duro. Otro dice, habla de codicia una institución que cuando llega a la final de la Champions se queda el 70% de las entradas. Los dirigentes de UEFA y FIFA viven como reyes gracias a los clubes, que son los que pagan todo. Ya está bien de pagar a gente que solo sabe amenazar en vez de negociar. Y dice otro oyente, ¿cómo es posible que unos clubes como Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, que no son sociedades anónimas deportivas, puedan firmar entrar en la Superliga sin consultar con sus socios? Y escucha, Juanma, porque hay otro oyente que habla del tema del día.
Yo personalmente estoy en contra de esta nueva competición de la Superliga Europea. Por otra parte, también tengo que pensar que a todos nos gusta ver a las mejores superestrellas de nuestro equipo, así que hemos llegado a un punto de no retorno, de gasto, y tienen que inventarse estas cosas para que los clubes hagan las cuentas.
Siro, ¿qué has liado? Que veo que eres trending topic. O estaba mirando ahora Twitter y andas por ahí como...
Venía de Endesa y dicen que venía conduciendo, pero es que he entrado con Ibai y entonces, como tiene 100.000 tíos viéndolo hablando de la Superliga.
Vale,
conducía, no.
12:08, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE, en una noche muy especial y las que nos quedan por delante.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte. Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Sí, dígame.
Mi vecino lleva 34 años tocando el piano en la cabecera mía, del piso al lado, y todavía no ha aprendido nota. Solamente descansa a la hora del almuerzo, 10 minutos, y hasta las 12 de la noche. Y de vez en cuando se sienta el padre. Niño, sigue tocando. Y es que una cosa es tocar y otra cosa es aporrear piano.
Qué maravillas.
De
lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen.
Compraste la entrada para la final del Open de tenis. Esperaste 8 horas de cola virtual y luego llegan a la final un armenio y un kazajo que no conocen ni en su país.
El tenis te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia a carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Berti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo desde las 11:30, con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Gonzalo Miró, Ciro López, Elías Israel y Dani Senabre. Y más protagonistas que se van a ir pasando esta noche aquí en el partidazo. Gonzalo, yo no sé si tú estás a favor o en contra, como seguidor del Atlético de Madrid, ¿estás a favor o en contra de la Superliga? Y que el Atleti haya estado ahí en el grupo de los 12.
Veo que le da mucha importancia al Atlético de Madrid a pesar de los otros 11 equipos que la forman. Pero
claro, porque vicepresidente de la Liga. Es que vicepresidente de la Liga.
Bueno, pero es que parece que esto que los equipos que la van a formar no quieren jugar la Liga. Yo creo.
Pero ¿estás a favor o en contra de la Superliga?
Va en contra del concepto que yo tengo de ideología de vida, pero una vez que entiendo que eso se tiene que producir, quiero al Atlético de Madrid dentro.
O sea que tu ideología de vida no vale para nada.
No, claro, hombre, espera, dices tú.
No, va en contra de la ideología de vida, pero claro, si cambian las circunstancias, cambio de ideología. Dijo Groucho Marx, estas son mis ideas. Si no te gusta, tengo otras.
No, hombre, que no tiene nada que ver con eso. A mí me parece mal que de por sí el dinero vaya más para los que más tienen y menos para los que menos tienen. Pero es que el mundo del fútbol ya está montado así. Claro, eso no es nuevo, ¿eh?
¿Pero la pandemia ha sido solo para estos 12 o para
pero
el
es que
resto
esto, del... Es que esto no viene de la pandemia.
Ah, es que acaba de decir Florentino que es que claro, que por la pandemia, pero si esto se lleva cociendo 7 años, ¿cómo va a ser la pandemia? Lo que ha movido, lo que ha movido.
Pero eso no me lo digas a mí, dice a Florentino.
Hombre, la pandemia ha sido un acelerador, sin lugar a dudas, ¿eh? Un acelerador.
Pero se va a producir igual. Esto tiene que ver con la venta de derechos que ahora quiere hacer la UEFA durante los próximos 9 años, y que estos clubes no están de acuerdo porque no les parece bien cómo se reparte la pasta de esa tarta.
A ver, vamos a escuchar a Florentino, que se continúa hablando. A ver qué dice Florentino.
Mire, yo le quiero decir que el fútbol, yo entré en el año 2000, o sea que soy ya un experto, ¿no? El fútbol tiene que evolucionar como evoluciona la vida, como evolucionan las empresas, como evolucionamos nosotros, las personas, las mentalidades. Las redes sociales han cambiado y la manera de comportarse y de entretenerse, y el fútbol tiene que ir cambiando y tiene que irse adaptando a los tiempos en los que vivimos. ¿Qué pasa ahora? Bueno, no voy a contar todo lo que ha pasado a lo largo desde el año 2000, pero ahora es verdad que el fútbol ya iba perdiendo interés. Es decir,
¿qué significa que pierde interés? ¿En qué
bueno,
pierde
pues
interés?
Se nota en que las audiencias van bajando. ¿Ah? y los derechos de audiovisuales pues iban disminuyendo, y entonces algo hay que hacer, ¿no? Algo había que hacer, pero vamos, la pandemia nos ha dicho hay que hacerlo con urgencia. Estamos todos arruinados, y el fútbol es algo que es global, o sea, es el único deporte que es global en el mundo, no hay ninguno como el fútbol. Y estos 12 equipos y alguno más, pues tenemos fans en todos los lugares del mundo. Entonces, la televisión es el medio que tiene que cambiar para que podamos, digamos, adaptarnos a los tiempos que vivimos. Primero había que hacer un análisis de por qué los jóvenes, pues de los 16 a los 24, el 40% de los jóvenes ya no tienen interés por el fútbol. Entonces, ¿por qué no tienen interés en el fútbol? Bueno, pues porque hay muchos partidos de escasa calidad y bueno, pues no les interesa. Tienen otras plataformas en donde distraerse y entretenerse. Esa es la realidad que todos vivimos en todas nuestras actividades, ¿no? Pues el fútbol se tiene que adaptar. Entonces, digamos, un grupo de clubes de todos los países de Europa, o de 5 países de Europa, o de 3, que hemos empezado con 3, pues entendemos que tenemos que cambiar algo para hacer más atractivo este deporte a nivel mundial. Y entonces, pues se nos ocurrió una cosa tan sencilla.
¿Se nos ocurrió? ¿Se le ocurrió a usted?
No, a todos. Si somos amigos, yo ya soy amigo de todos, después de 20 años ya me contará, ¿eh? Pues de que en vez de hacer la Champions, que iba perdiendo interés tal como ya estaba, como ha pasado a lo largo de la historia, como pasó en los años 50, cuando se creó la Copa de Europa. Siempre que hay un cambio, siempre hay gente, y me pregunta el presidente, sí. Pasó igual en el año 50 con Santiago Bernabéu, la UEFA y la FIFA se opusieron a la creación de la Copa de Europa y cambió la historia del fútbol.
¿Qué pasa? Que es digamos...
Y entonces ahora, perdón, lo que sí. quiere, lo que, es simplemente lo mismo. ¿Qué es lo que tiene atractivo? Que juguemos entre los grandes. La competitividad, ese atractivo, además se valora más en la televisión. Entonces, pues se generan más recursos. Cuando dicen, no, es que son los ricos, no, si aquí no hay, en Madrid, yo no soy dueño del Real Madrid, el Real Madrid es un club de socios, yo todo lo que hago es por el bien del fútbol. En este momento hacemos esto para salvar el fútbol, que está en un momento crítico.
Pero claro, usted dice, ¿no? Es lo mejor para el fútbol.
Insisto, en directo al chiringuito de Mega, es la primera comparecencia de Florentino Pérez, que continúa hablando. Ahora os pido la opinión sobre esta primera impresión de Florentino.
No, eso lo que genera es más dinero. O sea, usted entenderá que un Real Madrid-Manchester o un Barcelona-Milan son más atractivos que, yo qué sé, que un Manchester sí. con un equipo muy modesto porque que participe en la Champions, porque participan todos los países.
Pero bueno. Yo entiendo, el martes o miércoles es muy divertido ponerse a ver la tele y ver cada semana un partido de estos. Pero también habrá clubes
semana,
que digan,
semana,
¿y por qué yo no puedo acceder a esa Superliga?
No, sí, el tema es el siguiente, es pasar a las televisiones y es lo que pagan. Pueden acceder, digamos, ¿qué es lo que demanda el mundo entero? Porque, como he dicho, el deporte da igual. Tenemos fan en Singapur, en China, en todos los sitios del mundo. Nosotros y los grandes, hay que decir la verdad. Y eso se ve por las redes sociales y los seguidores que tienes, ¿no? Entonces, eso es lo que da dinero. No da dinero otras competiciones. Y ese dinero viene para todos, porque esto es una pirámide. Si los de arriba estamos y tenemos dinero y no perdemos dinero, pues fluye hasta a todos, porque compramos jugadores, porque podemos ser solidarios, por todo lo que queramos. Pero si no se genera el dinero, no existe.
pero el dinero que se genera acaba revertiendo en los clubes que no son, que no pertenecen a la Superliga también.
No, acaba, o sea,
explica acaba, usted a alguien de, que no es del Madrid, del Barça, del Atleti, ¿qué gana con esta Superliga?
Pero dígame usted qué gana ahora con la Champions.
Bueno, la posibilidad, por ejemplo, del Sevilla de acceder a la Champions este año.
Y también, si se clasifica. Acceder, y también se puede acceder aquí.
¿Se podría acceder?
Sí, perfectamente. Porque hemos cogido, digamos, 15 son los que generan valor,
vale,
para las televisiones, digamos,
sí,
y 5 vendrán siempre por méritos deportivos. Podrá venir cualquiera.
O sea, significa que si el Sevilla, por ejemplo, hace un buen papel en la Champions este año,
pues podría,
podría
venir,
acceder,
sí,
a la Superliga.
Exactamente, está abierto. Primero, no es cerrada, cosa que alguien ha querido decir que era una liga cerrada. No es verdad. Nunca hemos pensado en una liga cerrada. Creemos en los méritos de los equipos, eso es, de que luchen para ser meritorios en jugar una competición como esta. Pero sobre todo, lo que da dinero es esto. Y una vez que da el dinero, nosotros somos solidarios. Mire, de la Champions, la UEFA ingresa aproximadamente 120 millones de euros, ¿eh? 130. Nosotros íbamos a darle 400 o 500, todo lo que podamos. Porque la UEFA también tiene que ser solidaria con los otros.
¿La UEFA ganaría más dinero con esto que...?
Bueno, no, serían, digamos, para repartirlos entre los clubes. Pero tendría como 3 o 4 veces más. Porque si generamos esa cantidad de dinero, una de las bases sobre las que nosotros hacemos esto es digamos, para salvar el fútbol en general.
Vamos a...
¿Qué os parece esta primera exposición de Florentino?
Hombre, a mí la parte de que vienen a salvar el fútbol ya me parece un poquito cínico, exagerado y desmesurado. O sea, que diga que es un negocio, un gran negocio para ellos, pues vale, se entiende. Todo lo demás es una manera de justificar algo que es de impureza de competición, es injustificable, porque no es verdad que es una competición abierta, porque no es verdad que si en cualquier año el Madrid, el Barça o el Atleti quedan quintos, que puede ser, pues el cuarto y el tercero y el segundo en ese caso no van a acceder.
Tengo la sensación de que
lo mismo que lleva pasando desde los últimos 8 años, los representantes, desde los representantes.
El Leicester ganó la Premier League, ¿no?
Bien,
o no la ganó.
Sí, pues
puede volver a ganar.
El Leicester seguramente podrá jugar también competición europea. O sea, y yo pongo el ejemplo de la Euroliga de baloncesto. O sea, ya sé que me vais a decir, no, es que son deportes distintos. No son la Superliga que está.
Si te ha contestado Fernando Roch, el Valencia ha quedado por encima del Baskonia.
Muy bien lo que digas.
No, pero es que el Valencia ha quedado por delante del Baskonia y no juega el año que viene la.
Claro. ¿En dónde ha quedado por delante? ¿Me lo puede decir Fernando Roch? ¿En dónde ha quedado por delante? ¿En qué? ¿En qué? ¿En la Liga Española? ¿Ha quedado por delante el Valencia? No. O sea, en estos momentos Baskonia está por delante de Valencia Basket. O sea, que sí, esa premisa
no
es
la Euroliga. Pero la Liga no ha terminado. No,
ha quedado en la Euroliga, efectivamente, claro. Ha quedado en la Euroliga, pero también, por contra, ya que se habla de méritos deportivos, pues por ejemplo, el Gran Canaria, que en estos momentos ocupa la décima plaza o la undécima en la Liga Endesa, ha podido entrar, ha estado a un partido de entrar en la Euroliga el año que viene. O sea, y la Euroliga, vale,
cosa,
la ha jugado el Gran Canaria, la ha jugado el Unicaja.
Por favor, dejad el baloncesto. Decidme si el mensaje de Florentino es un mensaje que puede convencer al aficionado.
No, porque es un mensaje mesiánico que no se corresponde con la realidad.
Pero además, yo creo que...
Ha dicho cosas que no son ciertas. Ha dicho que el fútbol está perdiendo audiencia. Me he molestado en mirar la audiencia de la final de la Copa del Rey y la de este fin de semana ha tenido más audiencia que la de hace 2 años, siendo una final mucho más competida la de hace...
Pero yo creo que el mensaje de Florentino...
Cuidado con esas afirmaciones.
El mensaje era muy claro.
Es que la gestión económica no haya sido buena y los clubes estén en bancarrota.
Florentino ha dicho, todos estamos arruinados.
Todos.
Ha dicho textualmente, estamos arruinados y lo que viene a decir es que hacemos esto...
Y eso no es verdad.
Yo no sé si es verdad, pero
no
lo ha dicho.
No es verdad. Es verdad.
Pues
los clubes grandes estén arruinados, eso puede ser verdad. Que todos los clubes estén arruinados, eso no es verdad.
Pero Florentino ha sido bastante honesto.
Pues yo sí, perdona, ¿el Madrid está arruinado y hace un estadio nuevo? ¿Eso es lo que hace uno cuando se arruina?
Ya lo iba a hacer antes de la pandemia, ¿no?
Ah, bueno, ya, pero chicos, si estás arruinado, no haces un estadio nuevo. Si estás arruinado, no hablas de fichar a Mbappé, no hablas de fichar a Haaland. Si estás arruinado, tendrás que ahorrar, ¿no?
Para mí el mensaje que quiere
es que
lanzar...
a lo mejor están arruinados por la gestión de ellos.
No, sí,
eso
seguro. A mí no me consta que la Real Sociedad esté arruinada, ni mucho menos.
No, pero
el Athletic Bilbao está arruinado. Pero,
no, ni mucho menos.
Pero el mensaje que lanza Florentino
es... ¿El Villarreal está arruinado?
¿Está
arruinado el Villarreal? No, porque el Villarreal ha vivido dentro de sus posibilidades. Ha gestionado bien. Y ahora, como premio al Villarreal, ¿qué hacemos? Fuera. Tú no puedes jugar con
pero
el
Pero si yo no digo que tenga razón o no, lo que ha dicho Florentino Pérez es... hacemos esto básicamente porque estamos arruinados después de la pandemia. Por eso buscamos soluciones.
Eso no es verdad porque la idea eso no es verdad porque la idea viene de antes de la pandemia. Pues,
sí, pero se acelera
eso,
ahora.
Eso tendría una justificación.
Si espera un segundo. A ver si Florentino Pérez contesta a Zeferin.
La UEFA es un monopolio. Debería ser más transparente. Debería saber por qué dicen esas cosas. Porque nosotros lo que queremos es mejorar el fútbol. Salvar el fútbol, que está en un momento de riesgo. De verdad. Y pero yo vengo aquí, y se lo digo yo, porque no soy dueño del Madrid, como usted sabe. Yo entré en el 2000 a salvar al Real Madrid de una situación económica muy mala. Y lo hice también, desinteresadamente, avalando 145 millones. Se lo digo con toda sinceridad. Y el que lo quiera oír, se lo repito. Yo, sin ningún interés económico del club, lo salvamos. Estaba en una situación que no cobraban ni los jugadores. Y apliqué un modelo que funcionó. Pero los modelos hay que irlos cambiando.
Cuando dice que legalmente irán hasta el final, ustedes han estudiado muy bien legalmente si pueden.
Pero si nosotros no hemos hecho nada más que decir en un comunicado lo que creemos que es mejor para el fútbol. Y decimos que vamos a hablar con la UEFA y con.
Me están amenazando ya. Amenazan a los jugadores que participen. ¿Qué hace un jugador, en este caso, un jugador del Real Madrid, del Barça, del Atleti, o de cualquier equipo de los 12, si le dice a la UEFA que no participará en competiciones internacionales el futbolista? ¿Puede estar tranquilo el futbolista del Madrid?
Puede estar completamente tranquilo porque eso no va a pasar. Tan tranquilo que no va a pasar. Pero eso es, digamos, a veces la confusión de los que gestionan los monopolios, que se creen que
la UEFA es un monopolio.
Por supuesto. Y además tiene que ser transparente. Hay que decir las cosas por qué. Y por qué la UEFA no tiene una buena imagen a lo largo de su historia, se lo tengo yo que decir. Y no quiero mencionar cosas que han pasado en la UEFA. Pero debe ser transparente, dialogante y no amenazante, que no tiene por qué amenazar a nadie. Porque nadie ha hecho nada malo.
Pero hay alguien que
ha hecho un comunicado en donde dice que vamos a hablar con ellos. Y vamos a ver. Porque también ellos han hecho un formato que a nuestro modo de ver no funciona. Vamos, le puedo asegurar que no hay nadie que diga que funcione. Se lo aseguro. He hablado con todas las ligas, con todos los, con todas las federaciones. Sí. Nadie lo entiende. Bueno, y además, porque, oiga, y además dice que va a empezar en el 24. En el 24.
Pero la nueva Champions en el 24.
En el 24 estamos muertos.
Pues espero que no.
Oiga, aquí hay clubes que han perdido cientos de millones. Este año y el anterior, de la Liga Inglesa, de la Liga Italiana y de otras ligas.
No, que tomar medidas pronto está bien, si es para mejorar.
No, pronto. Es que le vuelvo a decir lo mismo.
Gente, un segundo, que tenemos a.
Sí, Diego, ¿qué ha sido? Bueno, situación de enfrentamiento absoluto de Florentino con la UEFA.
Sí, pero está clarísimo que es un órdago para negociar con la UEFA. Es que le está diciendo tan claro que
pero no acaba de decir, nada. Dice, no, si no hemos hecho nada.
El
hemos hecho
órdago lo ha tirado la UEFA y las ligas de fútbol profesional o algunas ligas. Y el órdago lo está tirando pues el Boris Johnson, el máximo mandatario de Francia. Es decir, la liga lo que ha hecho es anunciar que ellos quieren hacer una superliga. Y los que han ido amenazando y diciendo que los jugadores no van a poder ir con sus selecciones, que si pasa esto, pues incluso pueden expulsarlos de las respectivas ligas nacionales. Es decir, el órdago lo están echando los demás.
Siro, diferenciemos entre órdago y amenaza, que no es lo mismo, ¿eh? Es que es muy diferente una cosa de la otra.
De todas formas, entre que uno piense que está mal la Superliga o que no esté de acuerdo con el concepto, ahora pensar en que UEFA, FIFA son los adalíes de la libertad, la democracia y la igualdad es una broma, ¿no?
No,
estaremos de acuerdo.
La misma broma que pensar que esto es la salvación del fútbol cuando no se tiene en cuenta.
No es la salvación de determinados clubes que quieren generar más ingresos.
Bueno, un segundo, quiero preguntarle opinión a Guillem Balaguer. Quiero que me dé su primera impresión sobre las palabras del presidente de la Superliga. Guillem.
Bueno, primero deciros que no hagáis caso a Boris Johnson y a esa comisión del gobierno británico que han empezado para estudiar el fútbol, porque este hombre ha dicho que la desigualdad es necesaria para el orden humano. Y es así como piensa el representante perfecto del capitalismo avaricioso. Yo creo que si miramos un poco atrás y escuchamos lo que está diciendo Florentino, justamente la Superliga Europea es la continuidad de una cosa que ha invadido el fútbol desde hace décadas. Es la lógica del capitalismo. Desde hace tiempo los clubes ya no son representantes y creadores de comunidad local.
¿Qué te parecen las declaraciones de Florentino? Primera impresión.
Bueno, sobre todo eso. Él está confirmando que hay un negocio mucho más grande allá afuera. Y como empresario que es y los habiendo convencido a los dueños del resto de equipos, van a ir a buscar ese dinero, porque el dinero sigue dinero. Y insisto, esto es la lógica del capitalismo, es hacia dónde vamos.
A ver si hemos visto la respuesta contundente de Florentino a la UEFA, a Zeferin, a lo que ha dicho hoy Zeferin. ¿Y sobre Tebas? ¿Qué dirá sobre Tebas? Creo que le van a preguntar ahora.
Muchas veces. Yo no he ido nunca a un bar, quiero decirle, porque soy astemio. O sea, que quiero decirle que además... Pero eso, el estilo también, dice mucho. Ese estilo no se debe decir. Estamos hablando de una cosa muy seria, del fútbol, que tiene 4.000 millones de aficionados en el mundo y que nosotros, este conjunto, representan a 2.000 millones de aficionados. Hay que tener respeto con las personas. Y nosotros hemos querido colaborar simplemente en salvar en un momento como este el fútbol. Porque aquí pueden pasar muchas cosas. Es que cuando yo le digo que, no quiero decir los nombres, pero un club ha perdido 250 millones, otro 180, otro... Es que no se puede perder de eso. Además, en competiciones donde esos que llaman ricos, luego los que llaman medio ricos han ganado dinero.
Pide también respeto, Florentino, a Javier Tebas. Y creo que en esto tiene razón. O sea, el presidente de la Liga tiene que medir mucho sus palabras y creo que no valoró suficientemente o que no midió suficientemente el nivel de amenaza que suponía todo lo que venía cociendo Florentino Pérez en los últimos años. Eligió una posición de enfrentamiento con Florentino y le ha ido mal. La posición de enfrentamiento con Florentino Pérez le ha ido mal a Tebas, porque de esta Tebas tampoco va a salir bien. O sea, no sé cómo saldrá el Madrid, el Atleti y el Barça. Creo que algo mejor, pero...
Esto es el modus operandi de Tebas. O sea, él no
sí,
entiende otra
por eso,
de
debería hacerle pensar, pero, debería hacerle claro, recapacitar pero, de que no es normal que el presidente de la Liga no se hable con el presidente de la Federación correcto. O con el presidente del Madrid.
Absolutamente.
No es normal. Entonces, tendrás que dar tu brazo a torcer en algunas situaciones. Y, claro, se han enfrentado Florentino y Tebas y Florentino, que son dos bicharracos uno frente a otro, y Florentino tiene mucho poder. Y así lo ha demostrado.
Escúchame, yo he oído a Tebas. Yo lo que le he escuchado ahora a Florentino, eso de se han enfrentado, dialécticamente no se han enfrentado. Es decir, que Florentino no le ha faltado al respeto en ningún momento a Tebas. Tebas
bueno,
le ha faltado
Florentino
el respeto,
ha faltado al respeto
a Miguel Ángel Gil, le ha faltado el respeto a Joan Laporta o a Bertomeu, le ha faltado el respeto a Florentino Pérez, que entre otras cosas son... La patronal, ¿eh? Que él es un empleado de esa patronal, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Que tiene muchos clubs, pero él es el empleado de esa patronal.
Pero por ejemplo, Florentino no ha tenido un buen comportamiento con sus compañeros de liga. No ha ido a las reuniones, no ha participado. El Madrid no ha sido un club solidario con el resto de clubes en las reuniones de la liga, por ejemplo.
Bueno, a lo mejor ser solidarios no obliga a ir a las reuniones si tú mandas un representante.
Me refiero
tuyo.
A formar parte de esa comunidad de vecinos. Bueno, o sea, formar parte de otra forma. Y han utilizado el enfrentamiento con Tebas para escaquearse de muchas cosas que tenían en la liga, de muchas jornadas importantes
que
han vivido en la liga.
Ahí puedes tener toda la razón. O sea, sí, seguramente el Madrid ha podido hacer más cosas.
No, porque Florentino ya estaba en otra batalla, que era esto, era cocer esto. Absolutamente.
Yo he interpretado también, Juanma, con lo que acaba de decir Florentino, sobre ese fondo que quiere ampliar de solidaridad, que al final llega a los clubs, me ha dado la sensación de que lo que pretenden con esa Superliga es... destinar esos fondos ellos directamente a los clubes sin que tengan que pasar ni por UEFA ni por las federaciones.
Exacto, y que es un dinero, Gonzalo, muy importante.
Muy importante.
2.000 millones de euros garantizados en este proyecto durante los 5 primeros años de vida de esta competición. 2.000 por 5 son 10.000 millones de euros que estos ricos destinan a un fondo de solidaridad para que llegue hacia abajo en esa pirámide del fútbol.
Si me refiero a Alcalá, un momento, si lo que me refiero a Alcalá es que creo que lo importante es que lo que quieren cambiar es el sistema de reparto. Lo que quieren es que ser ellos de manera directa claro. Quien lo destina a los clubes.
Una cosa.
Y que no pase por UEFA y las federaciones, porque al final ese dinero que va destinando la UEFA a las diferentes federaciones le repercute en los votos que necesitan para ser reelegidos.
Una cosa, a la UEFA se le ha escapado este negocio. Es decir, los que están ahí, que son unos piernas, ¿no sabían que se podía ganar 4.000 millones en lugar de ganar lo que estén ganando? ¿O realmente los están ganando y se los están quedando ellos? Porque claro, de repente han llegado esos 12 clubes y dicen, no, podemos ganar En lugar de 140 que nos dan por ganar la Champions, podemos ganar 500.
Pero es que ellos, Juanma, claro, necesitan tener a mucha gente contenta para seguir donde están.
Que no solo tener mucha gente contenta, que sí, de verdad sí. Que es que esto es un club elitista y que lo que necesitan los inversores es que sea, claro. sea esos clubes se mantengan y se perpetúen, porque eso es lo que les da seguridad al negocio y a la inversión, y por eso montan este sistema, y por eso se incrementa el dinero, que si se quedan los de la UEFA no lo desconozco.
Bueno, pero y lo mismo que es la UEFA, claro. Y lo mismo que hizo la UEFA cuando incrementó la antigua Copa Europa a la nueva Champions.
Pero si aquí, pues
final, facturar aquí, más, culpa, emitir más partidos, claro, ganar más dinero, pero repartir más pasta aquí, y recibir más votos.
Una competición cerrada. Es que no, diciendo, pero que no se trata solo de dinero.
Es que no es una competición cerrada.
Ellos están, se trata de cuidar las canteras, de cuidar a los clubes, de que pierden valor las ligas domésticas. O sea, ¿qué estamos hablando?
A ver, un segundo. David Sánchez, no te he escuchado absolutamente nada. ¿Podrías decir qué te parece lo que estás escuchando hasta ahora?
A mí me parece que lo que quiere dar a entender Florentino Pérez no es... queda muy bonito lo de que evolucione el fútbol, que esto tiene que crecer, que hemos de mirar adelante. Yo me quedo con el hecho de que reconoce que todo el mundo está arruinado, que la pandemia les ha abierto los ojos y esto hay que hacerlo sí o sí para salvar a los equipos, especialmente a los grandes. Y en ningún momento dice que vayan a dejar las ligas, que yo sí que tengo la sensación de que los clubes, entre comillas, pequeños, dan por hecho que los grandes se marchan de la liga. Y en principio no he escuchado ni a Laporta, ni a Florentino, ni a Gilmarín decir que van a dejar la liga.
Los únicos que han hablado de eso, David, son las ligas nacionales, claro, de los respectivos países, eso, y la UEFA y la FIFA. O sea, estos clubes ninguno ha dicho que se va a ir. O sea, y los que vienen diciéndolo, además, no ahora, sino yo he escuchado a Tebas hace tiempo decir que si esto se producía, que iban a echar de la liga a estos tres equipos.
Hemos escuchado al presidente del Betis esta misma noche, claro, diciendo que él lo va a solicitar.
No se lo creen.
Eso les baja el reparto.
No se lo creen.
Elías,
y echarles de la liga, ¿cuánto les va a dar?
Tebas no puede echar al Madrid, al Barcelona y al Atlético de Madrid de la liga por una simple razón.
Este año, ¿eh?
La liga española sin esos tres clubes no vale nada. Nada. Nada.
Está muerta.
Nada.
Claro. Al final haciendo reduccionismo. De acuerdo, pero si yo estoy repitiendo lo que ha dicho el señor Aro en estos micrófonos hace un rato.
Mensajes. Sí, claro. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Gracias por escuchar el partidazo esta noche. Alberto Arau.
Decía uno, yo creo que si pones en tu contra a Rubiales, a Tebas, a la UEFA, a la FIFA, a Boris Johnson, a Pedro Sánchez, a toda la afición europea, a 230 clubes, a mi suegro y a mí, igual es que te estás equivocando. Florentino, los jóvenes pierden interés por el fútbol porque la liga solo la ganan dos equipos y eso aburre. Por favor, decid que el fútbol no pierde audiencia, lo que ocurre es que no todo el mundo puede pagar la televisión privada. Mirad las audiencias de las finales de Copa en abierto, como dice Joseba. Me borro del Madrid después de 45 años como se haga la Superliga. Que hagan una nueva Champions si quieren, pero con meritaje deportivo, como la de ahora y como la de siempre. Y que se repartan más la pasta entre los clubes y que los corruptos de UEFA y FIFA vayan cayendo. Eso me parecería bien. Le llaman Superliga, pero sumando las Champions del Atlético, el City, el Arsenal y el Tottenham tienen las mismas que la Unión Deportiva Las Palmas. Otro dice, soy aficionado del Barça y estoy en contra de esta Superliga, harto de que los ricos nunca tengan suficiente y siempre quieran más y más. Y otro dice, si yo anunciase hoy, estando en mi actual empresa, que he fichado por otra mejor, ¿sería lógico que mi empresa me despidiera mañana mismo? Pues yo creo que sí. ¿Por qué no lo sería que echasen al Real Madrid mañana de la Champions League? Y hay otro oyente que también da su opinión.
Decir que los expulsen este año a Madrid, City, que no los dejen jugar el año que viene, vale, pero que los echen este año... Como dice Alcalá, una cosa que se han ganado desde septiembre, pues no lo veo justo, pero bueno, que por un lado ojalá lo hagan, para que se espabilen. Venga, gente, qué grande soy.
12 y 37, una hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, enseguida continuamos.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Llega un momento en el que por fin los hijos maduran, reconocen todo lo que has hecho por ellos y te dicen «Qué buena eres, qué suerte tengo de tenerte como madre, que si puedes irte de casa este finde porque tengo planes y la verdad tú no pintas mucho».
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! El 2 de mayo, 17 millones de euros. Compra tu cupón del extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando hablas del centro de gravedad, no todos piensan en un astronauta flotando en la luna. Hay quien escucha centro de gravedad y se emociona, que sabe lo que significa conducir más pegado al asfalto. Gama nuevo Cupra León con hasta 310 caballos desde 300 euros al mes con MyRenting. Entrada 10.524 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo. Aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 41 minutos, una hora menos en Canarias, en este partidazo especial con Joseba, con David Sánchez, con Gonzalo Miró, con Ciro López, Elías Israel y Dani Senabre. Partidazo en el que estamos analizando 24 horas después de su anuncio todo lo que tiene que ver con la Superliga Europea que preside Florentino Pérez y que ha hablado esta noche y que está hablando esta noche con los compañeros de El Chiringuito. Lo importante es, entre otras cosas, dejar claro que todo el mundo que no forma parte de esta Superliga se ha posicionado radicalmente en contra, muy en contra, y que incluso desde dentro ha habido gente que se ha atrevido a decir que no era lo que querían los aficionados y lo que les gusta a ellos, como por ejemplo el capitán del Liverpool, como Klopp, y luego la postura de un club como el Bayern de Múnich, que yo creo que es uno de los mejores clubes del mundo, que se queda fuera.
De momento.
Veremos, ¿eh?
De momento.
Tienen 14 días para responder. Tienen 14 días para responder.
Y más,
lo que han dicho, que mira, no es verdad.
Sobre las críticas,
es que lo que han dicho es que han dicho que es una liga para los ricos y no es verdad. Es una liga para salvar el fútbol, basada en la solidaridad. Pues bueno, si a usted le dicen que los ricos van a ser más ricos y los
clubes
pequeños más pobres, pues dirá que no. Y si lo explican así, ¿por qué lo han explicado así? Porque a alguien le interesa que explicarlo así. Salió anoche. Oiga. Yo es la primera vez que vengo, mañana van a salir todos. Van a salir, saldrá la Porta, saldrá Daniel. Vamos a explicar la verdad de lo que es esta competición y que tiene como objeto salvar el fútbol y ayudar desde la solidaridad a los equipos más modestos. Antes de que se acabe la posibilidad de ayudarles, porque desaparecerá el fútbol. Pero no lo vamos a consentir. Vamos a trabajar, vamos a hablar con todos y vamos a explicar que esta es la buena posibilidad y la única para salvar a los modestos, a los medianos, a los grandes y a todos. Y oiga, y se olvida una cosa. Aquí los que tienen derecho a opinar más son los aficionados. Nosotros nos debemos a los aficionados. Nos debemos a los 4.000 millones de personas en el mundo que quieren competiciones más competitivas, mejor fútbol, solidarias, por supuesto, y a todos los niveles. Eso es lo que quieren. Y nadie se preocupa. Se preocupa de... Pues uno de que dice que no, que es que ¿cómo vamos a hacer esto? Que vamos a acabar con las ligas, ¿no es verdad? Alguien ha empezado a rodar una pelota y
tiene... Boris Johnson amenaza con hacer todo lo posible para que no se haga.
Porque le han contado que desaparece la Premier. Entonces, cuando vean que no es verdad, y que además es una tontería, pues todas las... No se preocupe que volverá todo a la normalidad. Si Dios quiere, además para el bien del fútbol.
Sandra... Los espectadores
bueno,
que como...
Insiste Florentino Pérez que esta Superliga nace para salvar al fútbol. ¿Eh?
No, es que ha dicho que desaparece el fútbol.
Sí. Pero aquí cada uno vende su película.
Claro, es que eso normal, tampoco. Claro, obviamente, o sea, eso no hay quien se lo cree.
Claro, aquí esto es un crees, negocio, Ciro, pero, esto, pero es un negocio...
Ciro, perdona, ¿te crees este mensaje no te cabres, de que esto es para salvar el fútbol?
No, sí, no me cabreo. Que bueno, sí, me cabreo. No, digo que esto yo ni me lo creo ni me lo descreo. O sea, aquí esto es un negocio desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Y el Madrid, y el Barça, y el Atleti, y los equipos que están aquí, lo que buscan es primero su beneficio económico. Su beneficio económico. Después, si pueden ayudar a los demás, pues intentarán ayudar. Pero es que la UEFA también lo hace. O sea, es que la UEFA, de los beneficios que saca por organizar la Champions y por esto, ¿qué pasa? ¿Que lo reparte con los clubes modestos? ¿Lo reparte? ¿Nos lo vamos a creer?
Hay un fondo de solidaridad de UEFA.
Sí, claro. Pues
también, a las federaciones que les interesa.
Claro, el mismo fondo que está que va a generar la Superliga, que también va a generar un fondo... La diferencia es que hasta ahora ese fondo lo repartía a su conveniencia la UEFA y decir, bueno, interesa el voto
y era
de
muy
la Federación
opaco,
Rumana.
Y era
pues
muy
ahí...
opaco, Ciro,
sí.
Y esto parece ser que va a ser más transparente, la solidaridad.
Bueno, pues o va a ir directamente a los clubes.
Oye, ¿cuánto le van a quitar a las ligas domésticas?
Eso es transparente
estamos
también.
Estamos aquí, claro. Perdonad, pero estamos aquí por la incompetencia de la UEFA y por la incapacidad de la UEFA de generar un producto mejor, de cumplir con el fair play financiero que había prometido y tal. Y si la UEFA hubiera hecho sus deberes y no hubiera, en algunos casos, incluso hasta perjudicado, no quiero decir extorsionado, pero bueno, lo típico de un jugador que paga al club, que se va con la selección, se lesiona, no hay ninguna contrapartida, que llevamos 25 años haciendo tertulia sobre eso, que un día los clubes se van a cansar, pues viene todo eso y los clubes dicen, señores, para que me robe usted, ya me robo yo, ya me gestiono
no,
yo,
pero
me
si voy. Es que está, Dani, está claro que es un problema competencial en el que la tarta, la pregunta es quién la corta. Nosotros los clubes,
claro,
hablo
en
nombre de Florentino,
claro.
Estamos generando los recursos y tú eres el que los estás gestionando a tu manera.
No, y
se acabó. Ahora quiero gestionarlos yo, pero quiero destacar además el mensaje contradictorio que está dando Florentino Pérez, que está diciendo que esto fomentaría la competitividad que se ha perdido. Vamos a ver, en la Liga Española hay 4 equipos luchando por la Liga a falta de 7 jornadas y precisamente la Superliga lo que haría era agrandar todavía la diferencia que hay entre los más grandes
Arantxa
y el
quería,
resto.
Ay. Quería decir algo,
sí,
Arantxa.
Quería decir dos cosas. Lo primero, que mañana hay en el congreso de la UEFA del que hablábamos antes, va a haber una foto, al margen de la que ha contado Alcalá, que para mí va a ser definitiva y que puede orientar un poco por dónde va a ir esto. Está previsto que Infantino, que no hemos hablado de este asunto, pero se le ha vinculado mucho a este proyecto, porque de hecho en el borrador inicial 6 de los equipos que formarían parte de la Superliga jugarían el Mundial de Clubes que planea la FIFA para el año próximo, va a estar en la UEFA y Zeferin espera que el propio Infantino condene absolutamente esta nueva competición. Y por otro lado, dentro de la UEFA, a mí me dicen que también están de acuerdo en que tiene que haber una revolución en el fútbol y coinciden más o menos en el planteamiento que ha hecho Florentino, pero desde otro punto de vista. Pensaban hacer esa revolución un poquito más adelante, pero entienden que se está poniendo todo para tener que hacerla antes. Y una de las cosas que exige la UEFA y que exige a las ligas y que tampoco las ligas van a estar de acuerdo es la reducción de las ligas a 16 equipos, porque si no, coinciden con Florentino Pérez y coinciden con todos los miembros.
Los calendarios son imposibles y hay partidos que no tienen ningún tipo de interés, claro.
Correcto, y consideran que hay partidos que no tienen interés y que el pastel televisivo, que es lo que está diciendo Florentino Pérez, aumentaría y que los 16 equipos que formarían esas competiciones nacionales seguramente acabarían ganando más, porque hay que reducir un montón de partidos que ahora mismo son muy difíciles de vender y que no interesan absolutamente a nadie. Y por cierto, uno de los hombres que siempre ha optado por el diálogo, va a haber dos personas muy importantes en la UEFA. Una es Luis Rubiales, que se ha convertido en la mano derecha de Zeferin y que va a intentar acercar posturas entre los clubes disidentes, y quizá por eso Luis Rubiales hoy en su comunicado no ha sido especialmente duro con los equipos disidentes. Y otro es Boban, que mañana también se va a incorporar al comité ejecutivo de la UEFA, sí. Y que es un miembro que es muy cercano a Infantino y también a Ceferin. Así que a lo mejor de esto todo sale una unión de verdad del fútbol europeo.
Elías Israel, tienes la portada del equipo de mañana, y es una portada donde, para empezar, el equipo se posiciona, no olvidemos, el equipo, creador de la Copa de Europa, se posiciona contra la Superliga, ¿no?
Sí, sí, es una foto de Neymar y Alaba abrazados. Dice, nosotros somos los campeones, los últimos finalistas de la Liga de Campeones, el PSG y el Bayern de Múnich, rehúsan por el momento de unirse a la Superliga, lanzada por 12 grandes equipos del continente. Nosotros, creadores de la Copa Europa, el equipo, figuramos también en el campo de los que se oponen a esta Superliga.
Insisto, Sky, en Reino Unido también dice que no apoya esta iniciativa, y estamos hablando de un grupo de comunicación importante, porque es el grupo que nutre de dinero al fútbol en Inglaterra. Pero, ojo, que tampoco estas plataformas, llamémoslas tradicionales, se crean que son las dueñas de esto, porque si ahora Netflix, te llega Netflix, te llega HBO o te llega Amazon, y te borra del mapa en un santiamén.
Y que no lo cubra el equipo si no quiere.
Claro.
Ya veremos si lo cubre.
Claro. Es que
dicho esto, la Superliga no
está
termina.
Muy bien, Sky, sí, claro. Que le vas a dar la espalda. ¿Y qué pasa si llega allí Amazon y dice, Amazon en Inglaterra va a dar esto, Prime Video, ala, está? Es que vamos.
Que no, o cuando estén jugando ese partido Manchester United y Juve, ¿no va a dar los goles?
Son pataletas, amenazas.
Bueno, es exactamente lo que pasó cuando ya se rebotaron una vez, que parecía que se iba a acabar la Champions, la Liga de Campeones, negociaron, sacaron más pasta y el debate acabó allí. A lo mejor vuelve a pasar.
Sí, pero no fue como esto.
Lo que la Superliga no soluciona es el problema que les ha llevado hasta aquí, y es la inflación que ellos mismos han generado en el fútbol.
Que el jugador que fichara grande le pedirá el doble de pasta.
Por eso, pero mientras que no pongan otra serie de límites para controlar todo eso que les ha ocurrido y que les ha llevado a esa necesidad que está hablando ahora mismo Florentino de generar más ingresos, el problema va a seguir siendo el mismo. Lo que pasa es dar una patada a seguir, y el problema lo enfrentarán dentro de 10 años.
Si establecen un límite salarial, eso se acaba. Es decir, hay muchas medidas que pueden tomar. Y se está haciendo de verdad, es tremendista, y es el fin del mundo, es apocalíptico y tal. No sabemos lo que es. Lo que sabemos es que lo que tenemos ahora no funciona. O sea, eso seguro.
Perdón. Es que, ¿por qué no funciona?
Porque Juanma, este mismo programa, y además era un lunes, no sé si éramos todos los que estamos aquí, tú hiciste un programa dedicado a que los jóvenes ya no ven fútbol, solo ven Twitch, solo ven videojuegos, tal, la gente no sigue al fútbol.
Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Un fútbol para que le interese al que está en Twitch?
No, algo tendrás que hacer para hacerlo más atractivo.
Pero ¿vosotros creéis que con un Real Madrid, Slavia de Praga, si invitan a un checo, los niños se van a poner delante de la tela de los partidos?
Joseba, lo que va a haber es Madrid United, Barça Inter, no sé qué. Eso es lo que va a haber. Slavia de Praga es lo que hay ahora.
Sí, y a ti, por ejemplo, ¿te interesa más un Inter o un Arsenal que está hecho unos zorros?
Bueno, yo
es Real
que
Madrid,
soy del Arsenal, pero...
Pues te interesa más un...
He cogido aviones para
un Milan Arsenal, con Samu Castillejo y Ibrahim. Real Madrid, ¿te interesa más que un Athletic Real Madrid, un Valencia Real Madrid, un Sevilla Real Madrid?
Estás haciendo trampa porque me estás cogiendo el mejor partido de los otros que se quedan, pero el
no, te he cogido
elección...
cuatro, te cojo más. No, Real
la elección
de Real
es esta,
Madrid.
Joseba, la elección es que los únicos que se pueden quejar de esto son el Hansa Rostock y el Spartak y el Trabzonspor y no sé qué, porque estos son los equipos que se eliminan. Y sí, evidentemente soy plenamente consciente que los aficionados del resto de equipos de la Liga Española con razón están cabreados hoy, porque esta medida es dura con el modesto. Eso es así, eso ni los que estamos a favor de la Superliga lo podemos esconder, eso es así. Pero el producto final, no me digas que la gente no va a preferir ver un partido entre el Inter, la Juve, el Barça Madrid.
El primer año. Estás hablando de una liga, no de eliminatorias directas, Estás hablando
de la liga, de un miércoles cualquiera, sí.
Pero es bastante obvio que cualquiera va a preferir ver un Liverpool Juve que un Slavia de Praga, claro, a Poel de Nicosia.
Sí, pero
no nos engañemos.
En eliminatorias, sí.
Claro,
en liguillas, yo las primeras.
Cuando llegues en la jornada 18 y el décimo.
En la liguilla,
no, porque los mejores jugadores estarán en estos equipos.
En la maratón de clásicos Barça-Madrid, en el el cuarto se me hizo bola.
No te gustaron, ¿no?
Sí, me encantaron porque es un partidazo, pero el cuarto se me hizo bola. Y si no hay nada en juego, ni te cuento. O sea, yo el Barça-Madrid El de Miami aquel ni lo vi. Ni lo vi.
El Spartak Rosenborg no, te, no
ni,
se te hace
ni
bola.
Lo ves.
Sí, pero
ni lo ves.
Claro, pero si hay cosas en juego. A ti, si tú comes cada día solomillo, ¿no?
Claro.
Un día
claro,
filete empanado, claro, otro día unos, si unos huevos con chistorra.
No la compro, ¿eh? O sea, te vas a aburrir de acuerdo
conmigo. Ahí es donde estarán los otros equipos que no van a formar parte de los 15 que jugarán siempre. Es que los va a haber.
Claro, ¿estaréis de acuerdo conmigo entonces que la competición actual es maravillosa?
Es mejorable.
Desde el mes de septiembre hasta marzo.
No, 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 no. Es una competición mejorable. Una competición mejorable, pero bien, pues, ¿sabes lo que tiene? Que es una competición. Todos los que están ahí se han ganado estar ahí. Bien, todos se lo han ganado bien, estar ahí. En sus ligas, que es la primera base que pone la UEFA. Para estar en la Champions tienes que quedar entre los primeros de tu liga. Si no, no vas a la Champions.
Insisto, bien, ya, insisto, y ahora,
no lo y para mí eso le da mucha importancia a las ligas nacionales. No, claro, porque claro, al final te juegas claro, en la Champions en tu liga.
Pero si, es que, pero si esos 15 equipos ya están... Es que lo decís como si no estuvieran, como si
llevamos 7 años que hubieran caído del cielo. Estén porque se la han
pues
ganado,
mira,
que estén por el artículo 32,
cosa,
es muy
escucha,
distinto.
Pero si es que las quiero recordarte, Gonzalo Miró, que al Atlético de Madrid lo echó el Karabaj. El Karabaj echó de la Champions al Atlético de Madrid. Eso no pasaría ya.
Pero ¿no ves que va a haber otra serie de equipos que sí van a poder formar parte de esta Superliga? O sea, que no es una liga cerrada de 15.
Claro. ¿Cómo que no?
Bueno, son 5 más.
¿Parten 15?
Que no, son 5.
Bueno, son 5 y 5.
Bueno, vamos a ver. Digamos la son 5 la propuesta, son 20 la propuesta que ha hecho la Superliga. Es que a lo mejor llega
a el 75% de la liga es cerrada y el 25 es abierto. Pues bien. Tampoco digamos, tampoco mintamos. No, el 75 es cerrada.
Escucha, de momento. No, bueno, yo quiero ver que realmente se vaya a quedar en 20 equipos, porque es que a lo mejor terminan siendo 24 o 28.
Y a lo mejor hay una segunda división de aquí a unos años.
No lo sabemos, y la negociación parte de esa base.
Pero que lo que no podemos separarlo es de las ligas nacionales y que atenta directamente contra el valor de las mismas. O sea, es que los miramos como elementos diferenciados y no tienen nada que ver.
Pero si es que yo ya parto de la base de lo injusta que son las ligas nacionales.
Pero van a ser mucho mayor las diferencias.
De acuerdo.
Mucho
pues mayor. A eso me refería yo en la primera intervención.
O sea, que no vayamos como a la salvación del fútbol, que es lo que está vendiendo Florentino.
Pero es la salvación económica, no competitiva.
Pedro Martín, que es el que más conoce de la historia del fútbol y de la creación de la Copa de Europa, de la Champions y todo eso. Hola, Pedro. Muy buenas.
Buenas noches a todos.
¿Qué quieres contarnos?
Bueno, primero, la evolución del fútbol a lo largo de la historia ha sido, digamos, natural. Eso sí, siempre se ha respetado el concepto de bueno y malo. Los buenos tenían posibilidad de avanzar y los malos se quedaban. Claro. No de pobres y ricos, como pueden parecer ahora con la Superliga. Los ricos, evidentemente, tienen más posibilidades de ser buenos que los pobres, pero siempre los pobres tienen la opción de, si hacían las cosas bien, pelear con los ricos. Y eso, desde que nació el fútbol, la evolución ha sido natural. Empezaron, por ejemplo, en España, durante 30 años, el nacimiento del fútbol, eran competiciones regionales y luego el Campeonato de España, la Copa del Rey. Y claro, cuando nació el profesionalismo en 1926, los equipos necesitaban más ingresos. ¿Y cómo se crearon los ingresos? Creando una liga. Pero esa liga, hasta que surgió, pasaron 3 años de conflictos. Conflictos muy graves. De hecho, se empezaron a rodar 2 ligas diferentes. Una con unos equipos que defendían una postura y otros que defendían otra postura. Y al final llegaron a un acuerdo y en el año 29 empezó la Liga Española con, digamos, 3 categorías. 10 equipos en primera, 10 equipos en segunda y otros 10 equipos en la segunda división B que se creó por entonces. Eso siguió. Durante unos años convivieron los campeonatos regionales con la Liga. Evidentemente, cuando la Liga creció, tomó importancia, incluso llegó a ser más importante que el Campeonato de España, que en los primeros años siempre fue el campeón de España el que ganaba la Copa, pues ya evidentemente los campeonatos regionales sobraron, crecieron el número de equipos, llegaron a 16 en los años 50 y luego ya fueron creciendo hasta 20. Y durante los años 50 nació la Copa Europa. La Copa Europa al principio también generó mucha controversia. De hecho, en la primera edición de la Copa Europa forzaron y al final encontraron 16 equipos, porque ni los ingleses, ni los alemanes, ni muchos equipos del telón de acero quisieron participar. Y al mismo tiempo, para torpedear, que igual estamos en una situación parecida a la actual, la FIFA creó otro torneo para competir con la Copa Europa. Y creó la Copa de Ferias, que estaba promocionada por la FIFA, que era un torneo de selecciones de ciudades, que al principio se iba por invitación. Luego ese torneo se creció, tomó importancia, no pudo hacer sombra, evidentemente, a la Copa Europa, y al final ese torneo desapareció y se creó la Copa de la UEFA. Pero siempre que ha habido una evolución y un paso, como puede ser este, siempre ha habido conflictos, pero siempre ha habido un paso natural. Y lo normal es que se cree una liga europea, evidentemente, porque debe ser el paso a otra dentro de 20 años, igual una liga mundial, porque es lo normal. Pero lo lógico también es lo que contaba antes Arancha, que durante unos años convivan naturalmente la liga europea y las ligas nacionales. Y cuando la liga europea se imponga, los equipos que juegan esa liga dejarán de jugar la liga nacionales. Pero es una evolución natural. Y ahora lo estamos convirtiendo todo en un desastre, porque es un romper el fútbol para provocar este lío. Que al final es, en esta ruptura se crea algo bueno, pues ojalá. Que es lo que decía antes Arancha, que tendría que pasar. Llegar todos a un acuerdo, reducir el número de equipos en la Liga Española, aumentar los partidos en la Liga Europea y seguir la evolución natural.
Se ha hecho muy viral en las últimas horas lo que nos dijo Laporta en la entrevista que tuvimos durante la campaña electoral del Barça aquí en el Partidazo, cuando le pregunté por la Superliga y él se mostró contrario a la entrada del Barça en la Superliga. Dijo que luego que tendría que mirar cosas más detalladamente y tal, pero vamos, que no le gustaba, que esto se cargaba el fútbol. Le han preguntado por esto de Laporta a Florentino, a ver qué dice.
Pues no, porque cuando lo hablas con las personas responsables y le cuentas lo que es que, vamos, no tiene vuelta de hoja. Si hubiera otra posibilidad, mejor, pero esto ayudará a Barcelona, que indudablemente está pasando una situación económica mala y ve que es el futuro del Barcelona. O sea que no me costó nada.
No, claro.
Porque también es un hombre sensato y lo que estoy contando aquí, con un poco más de tiempo, pues lo entendió, como lo han entendido todos los grandes clubes.
Es que, evidentemente, al Barcelona era más fácil convencerle que nunca. Más fácil que nunca, porque claro,
ha lanzado con las manos abiertas a este
Barcelona, y si llega a la NBA y le dice que participe jugando al fútbol en la NBA, también, porque claro, bueno, necesita el dinero, lo necesita. Todos lo necesitan, pero el Barcelona especialmente. Enseguida seguimos, Partidazo.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué ha sido de los videoclubs? Y que todavía, a día de hoy, en 2021, algunos perduran, algunos sobreviven. Mira, el más antiguo de España se encuentra en Barcelona.
El tema es que cuando te pones una cinta VHS, tu cerebro tiene que hacer un clic y acordarte que estás viendo algo analógico.
Los trabajadores jóvenes cobran hoy salarios hasta un 50% menor a los que percibían la gente de su edad en los 80. Roberto es camarero y espera...
Un poco asustados, también con el optimismo de la campaña de verano.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Soy pintor profesional y siempre que alguien quiere pintar su casa me pregunta por la mejor pintura. Yo siempre uso Pinturas Procolor, porque soy pro. Pro trabajo bien hecho, pro calidad del producto, pro servicio y confianza en mi centro Procolor. Dedicarme con pasión a ser pintor hace que trabaje con los mejores. Soy pro, soy Procolor.
Soy pro, soy pro, soy Procolor.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
El precio justo. ¡A jugar! Ahora el entretenimiento, la alegría y los superpremios de lunes a viernes a las 8 de la tarde en Telecinco. Y el lunes, premio doble. El precio justo también por la noche. El precio justo. Vívelo en Mediaset España.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto?
Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo, donde estamos analizándolo absolutamente todo, incluidas las declaraciones de Florentino Pérez de esta noche en Mega, en el Chiringuito, con Pedrerol. Antes de continuar y de cerrar el asunto, quería hablar con Borja González, que como saben es CEO de Synthesis, que es la empresa que se encarga, una de ellas, de analizar todas las reacciones que hay en las redes sociales a cualquier asunto. Hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Me podrías decir las redes cómo han reaccionado con la Superliga, a favor o en contra?
Pues en términos generales, el 72% de los usuarios manifiestan estar en contra de la Superliga y el 28% a favor.
Ah, sí, tal cual. ¿Y de los equipos implicados? ¿Madrid, Barça y Atlético de Madrid?
Pues aquí sí que hay datos muy llamativos. Los aficionados del Barça están un 57% a favor, los aficionados del Madrid un 54% a favor y los aficionados del Atlético de Madrid solamente un 14% a favor.
Olé.
¿De qué por pueblo?
El equipo del pueblo, ¿verdad?
¿Cuántas noticias y opiniones se han vertido en las últimas horas sobre este asunto?
Pues mira, en las últimas 24 horas 200.000 noticias y opiniones que hemos analizado. Hay que decir que la gran mayoría
son noticias
neutras.
Sí.
Perdón, adelante.
Borja, ¿me escucháis?
Sí, perfectamente.
Perdona, que digo que ha habido más de 200.000 noticias. Lo que hacemos nosotros es filtrar las que realmente tienen opinión, porque de esas 200.000 hay muchas que son pues la mera noticia, enunciado de lo que está ocurriendo, y sobre ellas esos son los porcentajes. Hay que destacar que si tú aíslas los aficionados del Madrid y Barcelona, que son los que están más a favor, piensa que el total es 72 en contra, 28 a favor. O sea, del resto de clubes, pues no sé si hay algún usuario que está a favor.
Ya. ¿La palabra más repetida cuál es?
Pues los términos más repetidos son UEFA, Florentino y FIFA. Y Tebas un poquito más marginalmente, pero me llama mucho la atención que en el total de las conversaciones, sobre todo las que tienen opinión, Florentino aparece en el 18% de las conversaciones y Laporta, por ejemplo, no aparece ni siquiera en un 1% de las conversaciones. Hombre, quiere decir que es un proyecto, vamos a decir, donde está Florentino mucho más presente.
Claro. Hombre, claro. Esto lo ha concedido Florentino y a Laporta le han puesto el plato encima y han dicho, come de aquí que está muy rico. Y está, claro. Gracias. Un abrazo, Borja. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Escuchábamos a Futo porque ha dicho algo Florentino relacionado con algo que... con algo que comentábamos ayer, que es el asunto de los árbitros. Fouto, ¿qué ha dicho de los árbitros de la Superliga?
Sí, bueno, algo importante, que claro, que sin árbitros no hay tampoco Superliga. Es que no sé si a alguien se le había pasado por alto, pero claro, es que sin árbitros no hay fútbol. Que es una cosa que parece tonta, pero que claro, que no habían caído. ¿Qué? Entonces, claro, los árbitros dependen de la española, dependen de la federación, y los árbitros internacionales dependen de UEFA y de FIFA. Lo que ha dicho el presidente del Real Madrid es que van a intentar seleccionar a los mejores árbitros con criterios profesionales. Eso es lo que acaba de decir con...
Pregunto,
¿eh? Bueno, no lo sé. David, vamos a escucharlo.
Vamos a escuchar. A ver, Florentino Pérez.
Intentaremos seleccionar a los mejores, lo vamos a hacer con criterios profesionales y ahí no tenga duda que lo vamos a hacer lo mejor que podamos.
Que ser madridistas, sí, puede ser.
Bueno, no, serán de todos los países.
No, esto es importante.
Decir, pero no nos quiten,
y hay que
no
ser
nos quiten.
Serio con esto.
Pues los árbitros,
porque el hecho, por ejemplo, en Barcelona, el hecho de que sea el presidente del Real Madrid el que esté liderando esta iniciativa, bueno, presidente, genera, y usted lo entenderá, entre los culés, que algunos no lo ven claro que usted esté al frente de este proyecto. ¿Qué les diría a esos culés?
Yo mañana dejo mi puesto para Laporta encantado. O sea, que le digo con toda sinceridad. O sea, que fíjese usted yo las ganas que tengo de estar
hombre,
aquí.
El presidente me ha cogido porque
he sido el que empezó el tema, porque es llevo 20 años. Y bueno, pues nada, que por eso. Pero vamos, yo no tengo ninguna ganas. Cualquiera lo haría igual que yo. porque esto se va a hacer por procedimientos profesionales, como hay que hacerlos, como se debería hacer todo el fútbol,
¿no? Los árbitros los ponen ellos, ellos, es decir, hacen la Juanma, liga y que ponen el árbitro.
Que los 12 equipos fundadores de esta Superliga son los que, a través de unos criterios profesionales, van a elegir a los mejores árbitros para pitar en esta liga. La duda será cuando perjudiquen a uno u otro.
Clattenburg y Gil Manzano, claro, van a pitar todos los partidos del Madrid.
Ahora se quejan a la Federación y a la UEFA, pero claro, cuando les piten en contra, no sabemos a quién se van a quejar.
¿Y los árbitros se van también? O sea, Gil Manzano,
bueno,
se
supongo va esto, que
también, claro, también
deja,
se va
deja la liga,
deja de pitar,
escucha,
la liga y la,
escucha,
copa,
los árbitros ganarán cuatro veces más también,
¿no? Ver, no, segundo,
seguro,
supongo,
seguro,
que si esto
eso ya está pasando en el mundo del baloncesto, siento volver otra vez a repetir que está todo inventado, que los árbitros españoles, por ejemplo, no arbitran Euroliga, o sea, ya hay un grupo especial de árbitros que solo arbitran Euroliga y, por ejemplo, no arbitran los mundiales ni arbitran los Juegos Olímpicos, que está todo inventado,
está todo ya, o sea, previsto, sí,
y habrá más de uno. Efectivamente, pues el árbitro mejor que haya, pues si le pagan el doble, como son profesionales, claro, pues se irán. O sea,
hay que crear,
es que esto es, sí, es un problema crear, de oferta y demanda.
Hay que crear también un comité de competición.
Claro.
Mateu Laoz va a ser el Mbappé de los árbitros. O sea, va a estar todo el mundo que quiere fichar a Mateu.
Claro,
¿eh?
Claro, claro, claro. Sí, sí,
pues
claro.
Igual, si le dan
un operador
el doble,
de bar, habrá que poner un límite salarial ahí también.
Oye,
¿no?
Antes de que os vayáis, Manolo Oliveros en Barcelona. Hola, Oli, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, perdona, a todo esto, el contador de la Superliga se pone a cero, ¿eh? O sea, las chambas ya no valen, ¿no? Claro. Digo yo, las carapeles, claro, todo eso, por
es
los
que
aires.
Había tanta diferencia, David, que por dices eso. En Madrid, que va a ganar la última también, la primera y la última, 14, dice, vamos a dar un poquito de interés a la competición.
Lo mejor de la Superliga para mí es eso.
Que devuelvan al, o sea, al final, si no está bien definido, es para salvar el fútbol, ¿no? Sí,
claro, sí, para salvar, sí, claro, el fútbol, para que haya un poco de igualdad.
Gonzalo, ¿cuántas Superligas tiene el Atleti? Cero. ¿Y el Madrid? Vale. Cero. Pues ya está, ya no podrán decir que
estás de cero, a cero, claro, claro. Es un favor que le hace al fútbol.
Oliveros, ¿el padre de Messi está en Barcelona o
cuidado,
o no?
Bueno, se sabe que ha estado, lo que pasa que ahora mismo, hoy ya lunes, martes, todavía no sé si está o no, o se iba para Italia, pero vamos, lo que me dicen es que, a margen de que se le vio en el mini-estadio en esa llegada del domingo, que no se ha reunido con Laporta, que esperan para más adelante para negociar y que seguramente esperarán a que Laporta tenga la auditoría que pidió cuando le eligieron presidente del FC Barcelona. Y lo que también me han dicho es que se produjo una comida hace unas semanas de Leo Messi con Joan Laporta, en la que Leo Messi le dijo: presidente, tanto si me voy como si me quedo, te lo pondré fácil.
Vale, perfecto.
Fue hace dos, tres semanas, unas semanas después de ser elegido presidente de la
Jorge Messi.
¿Y del Kun Agüero?
Y del Kun Agüero, sabes que la portería de BTV y también te hice Sports de Argentina han dicho que hay un acuerdo inminente del Kun Agüero con el Barça. En el Barça me han dicho, no será inminente, pero no está descartado.
Vale. ¿Qué decías, David?
No, iba a decir que Jorge Messi vio ayer la noticia de la Superliga y vamos, se pilló el primer Concord, vamos, y se ha plantado, hombre, aquí para pegar el estacazo.
Vamos. El favor, pero que le ha hecho el Madrid al Barça.
Pero
hay que poner límites salariales.
Por cierto, una cosa, no es coña, ¿eh? Florentino ha dicho que igual que se suman las Champions y las Copas de Europa...
¿Cómo?
Que igual se suman las Champions y las Copas de Europa,
no,
que la Superliga empieza con el contador de estas Champions y Copas,
bueno,
de Europa.
¿Pero qué pasa? ¿Está escuchando el partidazo? Pero,
vamos, sí, claro, esto pasa.
Y las Copas de Ferias no se cuentan.
Claro.
Bueno, vale, ya está. Gracias, Oliveros. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego, un abrazo.
Pues y confirma aquí también, por cierto, David, que va a haber VAR.
¿Sí?
Sí, sí. Confirma que va a haber VAR en la Superliga.
¿Y quién estará al frente? ¿Velasco?
Y que va a ser mejor que el que hay ahora.
Fouto.
Que es muy difícil, ¿no?
Vamos a llevar a Fouto del
responsable. Pues te digo una cosa, Siro. Yo estoy en el mercado, ¿eh?
Pues por lo que te estoy diciendo.
Miguelito, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tienes que darme en 30 segundos si el Madrid recupera a alguien para pasado mañana o no.
Voy rápido porque son muchos nombres. Para el partido ante el Cádiz, sí. Tres jugadores, Barán, Casemiro y Nacho.
Joder, pues son importantes, ¿eh? Los tres.
Sí, sí. Los tres van a entrar en la convocatoria. Carvajal va a reaparecer esta semana. Probablemente no contra el Cádiz y sí contra el Betis. Así que estará en la eliminatoria contra el Chelsea. Valverde, si sigue dando negativos, espera poderse entrenar jueves y viernes y estar para el partido ante el Betis. Lo de Hazard sigue siendo un misterio, hoy ha estado en el gimnasio, nos dicen que en principio mañana se va a ejercitar con el equipo. Kroos, con molestias y con zapatillas, ha trotado hoy sobre el césped, y los que están descartados para los dos partidos, el Cádiz y el Betis, son Mendy, Lucas Vázquez y Sergio Ramos.
Gracias, Miguelito, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Compañeros, os agradezco mucho que me hayáis acompañado esta noche. Era importante, ¿eh? Acompañar.
Noche histórica.
Noche marrón.
Una gran noche de radio.
Una gran noche de radio.
Con un gran equipo de comentarios.
Y de tele. Ha sido también una gran noche de radio. Y de tele. Os espero mañana, ¿eh? Os espero mañana porque a las 11:30...
¿Volvemos?
Sí, sí, hay que volver.
¿Los mismos?
Sí, porque hoy el que ha hablado ha sido Florentino, no vosotros. O sea, hoy no cuenta. El programa os lo ha hecho Florentino. Así que no cuenta. Un abrazo.
Hasta luego.
Señoras y señores, el kilómetro. Tramo final de este partidazo, lo dicho, sigue Joseba Larrañaga, se incorpora el gran jefe del kilómetro 42, que es Chemita Martínez. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Joma. Buenas noches, Joseba.
Hola, Chemita, ¿qué tal?
¿Qué foto más bonita pusiste ayer? No sé si fue ayer o antes de ayer.
Con Paula, sabías, ¿verdad?
¡Oh! Joder, la alegría de tu vida. ¿Cómo dijiste? Mi mayor trofeo. ¿Cómo era?
Sí, sí, sí. Bueno,
el tópico que usaste por él.
El mayor tesoro, mi mejor victoria, el mayor regalo que me ha dado la vida. O sea,
eso
es. Te puedo asegurar que me paso el día babeando. O sea, no hay nada tan bonito como poder compartir con tus hijos el poder hacer cualquier tipo de actividad física. Y fíjate, aunque ella le gusta nadar, ¿no? Pero sabe que le digo, ¿me acompañas un ratillo? Y simplemente que quiera correr conmigo 3 kilómetros, que fue lo que hizo ella, ¿no? Pero vamos, para mí, y verla sonreír y que me quiera acompañar un poquito, pues, ¿qué te voy a decir? Babeo, o sea, me encanta y no puedo evitarlo. Y
lógico, lógico.
Lo más bonito de la vida, mi mayor tesoro, la mejor de mis medallas y el motivo de mi sonrisa. Qué ¡hala! Barra esa.
Lo malo es cuando ella ponga eso de otra persona en sus redes sociales que no eres tú, ¿sabes?
Ya. Pero hay que aprender con eso, ¿eh? Al final, fíjate, la vida
bueno,
vamos...
cuando ponga del nieto de Chema, pues entonces también...
Ah, bueno,
Chema,
sí, eso sí.
Pero no es una cosa que me preocupe demasiado, de verdad. O sea, que sé que pues tendré que adaptarme, como en la vida te tienes que adaptar a las cosas que van sucediendo. Todo ocurre, tiene un porqué, y vamos madurando, vamos evolucionando. Y
sí,
me
sí,
tocará,
sí.
Y me fastidiará un poquito seguramente, pero bueno, creo que lo tengo asumido, que llegará ese momento más tarde que temprano.
Que sea feliz, que sea feliz. Bueno, hay que comentar, Joseba, el gran vídeo de la semana del running, que
hombre,
es el vídeo de Ayuso.
Hombre, o corres o no ganas las elecciones a la presidencia de la Comunidad, sí, de Madrid.
Yo propongo un debate en el kilómetro 42, porque...
¿Running o libertad?
Estamos viendo cómo, bueno, afortunadamente lo de correr o hacer actividad física está muy de moda, y no solo está muy de moda para todo el mundo, sino que los políticos lo están utilizando en sus campañas. Entonces ha sido la semana genial con Isabel Díaz Ayuso corriendo, pero luego lo bueno ha sido cómo también se ha sumado Mónica García, que hacía atletismo, y se ha puesto a criticar un poco la forma de correr, y entre tanto también Edmundo Val ha salido también corriendo en el vídeo, también Begoña Villacís, ¿no? Un habitual de la San Silvestre Vallecano. O sea, que yo creo que el mundo de la política esté tan metido en el mundo del running, me parece claro, maravilloso. Y cada uno con sus posibilidades y lo que pueda hacer, ¿eh? O sea, pero que se utilicen estos vídeos de, pues eso, para en plena campaña, a mí me hace sonreír, ¿eh?
Sí, pero que la izquierda se tiene que poner las pilas, ¿eh? Y se tiene que poner el chándal y las zapatillas. Que los candidatos de la izquierda, ni Ángel Gabilondo ni Pablo Iglesias, se han dicho que, bueno, quitando Más Madrid, que hay que correr, así que nada.
Yo a Iglesias no me lo imagino mucho, ¿eh?
Pues
al fútbol
corría,
sí jugaba,
¿eh?
¿No? Al fútbol sí que hemos visto vídeos jugando, pero
sí,
correr,
sí.
Correr, ya lo que se dice.
Bueno,
correr.
Jugó para ponerse la camiseta de la República, más que nada, fundamentalmente.
Sí. Y a Ángel Gabilondo no le hemos visto correr ni hacer deporte nunca.
O sea, no, pero por ejemplo, Pedro Sánchez se ha corrido, también
sí,
corría.
Bueno, sí, a un trote un tanto cochinero, ¿no?
No, pero Pedro Sánchez ha sido... Ah, perdona, ha sido...
Jugador de
baloncesto, ¿no?
Sí, sí, jugador de baloncesto, sí. Pero bueno.
No, en cualquier caso, el deporte yo creo que está muy bien visto, y que lo practiquen los políticos se hace un poco para reclamar un poquito más, o que sientan más empatía hacia ellos, ¿no? Es una clase que hoy en día está bastante en entredicho, y yo creo que pues esa forma de acercarse a los votantes pues es con la práctica deportiva, que me parece
sí,
bueno,
sí,
que lo hagan. Si lo hacen de verdad, a mí me parece estupendísimo.
Oye, qué mala noticia lo de Salma Parayuelo, ¿eh?
Joder, qué pobrecilla. Recordamos que estuvo en el kilómetro 42, que es ese portento físico, esa chica aragonesa que está mezclando el fútbol y el atletismo con unas marcas estupendas, y resulta sí, que ayer jugando al fútbol se rompió el cruzado. O sea, que adiós, muy buenas a los próximos 6-7 meses.
Y luego las cuentas también lo está contando ella, ¿no? Lo mal que se sentía. Y bueno, lo de las lesiones es una auténtica faena. Y hay mucha gente ahora en las redes que un poco decía, no, ya te lo decía yo, que te podías lesionar y que era mejor pues dedicarse solo a un único deporte. Pero ella hace las dos cosas, hace las dos cosas estupendamente bien. Así que yo creo que mientras siga teniendo la opción de hacerlo, lo seguirá haciendo. En cualquier caso, lo de lesionarse es una auténtica, iba a decir putada, pero bueno, un faenón muy, muy gordo y es lo peor que nos puede pasar.
Tenemos Así que estar atentos que mañana, sea, sí.
El menor tiempo posible, digo, que esté lesionada.
Pues sí, tenemos que estar mañana pendientes de la Nucía. Dani Mateo, a ver si bate el récord de la hora que consiguió Mariano Aro hace 45 años en Donosti. Tiene que batir la marca de 20 kilómetros, 493 metros. Chema.
Sí, sí, fíjate que he hablado con él esta tarde para ver cómo estaba, si estaba motivado, y porque yo este es uno de los récords que...
Yo no sabía que existía el récord de la hora en atletismo.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que es un récord de los que no se suele utilizar mucho, ¿no? Es una prueba fuera de, no es olímpica, no es una distancia que pues que esté homologada, y es una prueba que normalmente los atletas antiguamente pues estábamos todos centrados en pues en las maratones, en los campeonatos, y lógicamente pues es una distancia que no se solía hacer. Y bueno, pues desgraciadamente esta ausencia de competiciones ha hecho que Dani Mateo se lo plantease hacer pues el récord de una hora. Ya creo que el año pasado en mujeres sí que lo han batido también, y este es de los antiguos, porque lleva 45 años, Mariano Aro, y le he llamado esa tarde a Dani para preguntarle cómo iba a ir, y dice que era un reto que le molaba muchísimo, que tenía muchas ganas, y quiere pasar, para que os hagáis una idea, el 10.000 en torno a 29.15, o sea que es un poco lo que va a hacer a 69 segundos cada vuelta en un 400, para los que quieran usar a intentar ese récord, que es una auténtica locura. O sea que bueno, correr esa distancia que decía Joseba, 20 kilómetros con casi 500 metros, pues ese es lo que va a intentar, y a ver si desde aquí le mandamos suerte a Dani, a ver qué hace allí en la Nucía.
Perfecto. Bueno, hubo maratón en Twente, ¿no? Lo ganó, sí, Kipchoge.
En un aeropuerto.
Joder. En un circuito de 5 kilómetros ahí en el aeropuerto, unas condiciones tirando a buenas, casi todo muy bien, y este hombre que bueno, que ya lo del rey de las maratones se le va a quedar corto, porque ha conseguido 12 victorias, un segundo puesto, en otra un octavo, y ha vuelto a ganar, lógicamente, con 2 horas 4 minutos, que es una auténtica, bueno, para los mortales. A él a lo mejor no es de sus mejores marcas, pero para los demás, el resto de los mortales, es la mejor marca mundial del año, y lógicamente va a correr también en Tokio, ¿no? Así que hacer 3 meses antes una prueba como esta, una maratón, pues bueno, tampoco es lo ideal, así que se veía que iba un poco con el freno de mano echado, y fijaos que es la 2:4:30, que es la mejor marca de la temporada, así que este hombre, grandísimo dominador de la maratón en todos estos años, y veremos qué pasa en Tokio, ¿no? Esto yo creo que ha sido un alto en el camino, y aquí hay que destacar, Juanma y Joseba, que ha debutado Laura Méndez con 2:29:28, fijaos que la mínima olímpica española estaba en 2:29:30, con lo cual la ha hecho por 2 segunditos, qué maravilla. Ha quedado novena y ha sido el mejor debutante de una atleta española, ¿no? Con ese tiempo, así que Laura Méndez, felicidades por el marcón que ha hecho, y también Irene Pelayo, que ha hecho 2:30.
Muy bien.
Así que ha habido de todo un poco ahí en Twente.
Protagonista del día, Joseba.
Pues hablábamos de él el pasado lunes en el kilómetro. Es Fernando Caliz, es un corredor que lleva ya muchos años en el mundo del running, entrenador del Club Atletismo de San Fernando de Henares, al que hace 6 años le diagnosticaron Parkinson. Y la semana pasada, coincidiendo con que era el Día Mundial del Parkinson, el pasado fin de semana, estuvo corriendo durante 24 horas hasta completar 200 kilómetros, acompañado de un montón de gente, guardando evidentemente las distancias de seguridad y con todas las medidas de precaución habidas y por haber, 200 kilómetros durante 24 horas con el objetivo de visibilizar la enfermedad y recaudar algunos fondos. Así que a que nos cuente una semana después, a ver cómo está después de haber corrido 200 kilómetros en 24 horas, ni más ni menos.
Hola, Fernando, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cuánto tarda uno en recuperarse de 200 kilómetros en un día?
Bueno, pues yo al día siguiente me fui a trabajar.
Joder, bueno. Buena respuesta.
Sí, hombre, te fuiste, pero ¿te fuiste en buenas condiciones o te podías mover bien?
Hoy ha sido el primer día que he corrido con un poquito de normalidad.
Joder.
Una semana después, Fernando, o sea que a la semana, normalmente hablamos cuando, para una maratón de recuperarte 3 semanas para estar más o menos bien. Yo sí, la semana pasada estaba hablando yo un poco alardeando de que había corrido en 5 días 200 kilómetros, pero claro, lo tuyo me parece algo maravilloso o una auténtica locura, o sea que todavía no me atrevo, o cómo sois capaces de hacer este tipo de retos, ¿no? De desafíos, no, porque...
Hoy ha sido suave, trote alegre, ya sin dolores, quiero decir, ya coger ritmo de un poquito de competición tardaré más.
¿Y cómo se te va, cómo se te va la pinza, iba a decir, para pensar en 200 kilómetros o correr en 24 horas?
Pues quizá buscando un reto diferente, algo que no hubiese hecho mucha gente, buscando una alternativa a algo que no hubiese hecho yo nunca. Y también porque, bueno, por dar gracias porque todo el mundo de mi familia está sano y bueno, y que tenemos trabajo y quería hacer algo por la gente que está necesitada, por un banco de alimentos que se llama Sonrisa Digna. Y bueno, pues he conseguido hacer algo que ha sido muy especial, no solamente para ellos, sino también para mí.
¿Cuántos años tienes, Fernando?
48, cumple el 2 de mayo.
48. Y hace 6 que te diagnosticaron el Parkinson, ¿no?
Sí, 6 años.
¿Cómo es la evolución? Es decir, ¿notas su avance rápidamente o cómo es la enfermedad?
No, en mí avanza bastante lento. Afortunadamente hago mucho deporte y, bueno, soy preparador físico, instructor de fitness, trabajo en un gimnasio y en el club de atletismo. Y gracias al deporte yo creo que la enfermedad avanza más lentamente. No sé si gracias al deporte o gracias al cielo o a qué, pero la verdad es que me encuentro bastante bien.
Pero los médicos, claro. Fernando, ¿recomiendan, por ejemplo, hacer deporte cuando tú te han diagnosticado el Parkinson y para retrasar la evolución de la enfermedad?
Los médicos lo recomiendan siempre, todos los médicos ya, afortunadamente cada vez más, y en prácticamente todas las enfermedades.
¿Y te ponen alguna traba para entrenar o que te limitan de alguna forma?
No, ninguna. Yo creo que es que a veces no hay bibliografía muchas veces al respecto sobre determinadas enfermedades. Incluso en el embarazo de mi mujer me costó encontrar bibliografía al respecto para que ella pudiera correr. Mi mujer estuvo corriendo hasta el último día, el día antes de dar a luz, corrió 10 kilómetros.
¡Joder!
Y es una fenómena.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Oye, Fernando, ¿es cierto que hay una técnica nueva que retrasa el desarrollo de la enfermedad, que es una pequeña operación que se hace con un láser en el cerebro?
No es un láser, son ultrasonidos.
Ah, ultrasonidos.
Sí. Y sí, es cierto, se llama HIFU o IFU y así es. Y entonces esta es la que me quiero hacer. Y retrasar un poquito la enfermedad. Es como si te volviesen a resetear. Empiezas otra vez de cero. Contador a cero y, bueno, pues... Aunque yo no tengo muchos síntomas, pero empiezan a ser molestos y como es degenerativa y ya tienes un periodo para hacértela, pues nada, quiero hacer.
¿Qué es lo que te impide hacer en tu vida diaria, tener Parkinson?
Yo diría que nada. El temblor es molesto porque, bueno, y luego después me pongo nervioso al hablar con esta gente tan importante para mí. Y
¡hombre!
Hablando de Kipchoge y hablando con Chema Martínez y con vosotros. Me pongo un poco nervioso y los nervios sí me afectan bastante. Sobre todo, el otro día tuve que leer un discurso en el ayuntamiento y me cuesta mucho.
Oye, en todas las entrevistas que das, Fernando, tú lo que haces es animar a la gente a que haga deporte. Estás constantemente, incesantemente diciendo que la gente haga deporte, que la gente haga deporte, que la gente haga deporte. ¿Por qué?
Pues porque yo me encuentro fenomenal. Tengo casi 50 años y no me duele nada. Tengo una enfermedad de Parkinson y estoy muy bien. Y mi mujer también es entrenadora y está fantásticamente bien. Y a todo el mundo que entreno y veo que sanan y que se curan de las cosas y que se encuentran bien, pues lo veo a diario, que es mi vida, es mi pasión, no se hace otra cosa.
Joseba, yo te voy a decir que mira, que yo soy ejemplo contrario, te voy a hacer casi 50 y a mí me duele absolutamente todo de hacer deporte, o sea que...
Sí, pero es un dolor muy agradable.
Claro, sí, claro.
Es un dolor sano.
Sí, es que una cosa es dolor y otra cosa es lesión, o enfermedad.
Claro.
Oye, ¿los 200 kilómetros paraste mucho en los avituallamientos o todo el tirón?
Sí, paré cada media hora aproximadamente, paraba, comía,
A veces me sentaba y bueno, pues tenía que hacer paradas, lógicamente era imposible estar todo el rato corriendo, o para mí es imposible, es que yo creo que los 200 kilómetros no son un récord, de hecho el récord de España creo que son 260 kilómetros, y el récord del mundo 300, la cosa era hacerlo teniendo Parkinson.
Sí, sí, pero, y el momento más un poco más complicado que tuviste durante las 24 horas, ¿cuál fue?
Sí. Tuve dos, el físico fue a las 6 horas que me senté en una silla y al levantarme la rodilla se me bloqueó completamente y claro, físico no eres capaz de superarlo. Y mental, la noche fue muy dura. Y gracias a Protección Civil y a mi club de atletismo San Fernando de Henares, que estuvieron ahí empujando como jabatos, pues gracias a estos dos ángeles que aparecieron, pues me empujaron, me pusieron música, se pusieron a bailar, encendieron los conos de Protección Civil y aquello fue, bueno... Con la música tuvieron que pararme los pies. Me puse a 4 kilómetros rápidamente. Y...
¿A 4?
¿A 4?
Claro, es que la música... A mí no me gusta entrenar con música porque me embalo. Y cuando me lo pusieron dije, venga, para adelante.
Joder, vamos. Maravilla. Y ya se te han quitado las ganas, ¿no? De momento reto otro de 200 o vas a esperar un poco a recuperarte.
Cuando terminas, siempre que termino de hacer alguna cosa de estas, siempre se queda un vacío que tengo que llenar rápidamente en mi mente. Entonces... Sí, estoy ideando alguna cosa, pero bueno, sobre todo ahora estoy ideando el reto del año que viene, que quiero que sea el 8 de marzo, con motivo del Día de la Mujer, y mi mujer ya está dispuesta.
Fernando, te mandamos un abrazo muy grande desde el partidazo y desde el kilómetro 42. Enhorabuena por el reto conseguido y por la iniciativa. Que vaya todo muy bien, mucha salud.
Muchísimas gracias y que hagan deporte.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo, Fernando.
Gracias. Fernando Caliz, en el kilómetro 42. Preguntas para Chemita Martínez. A ver, primera, Chema. ¿Cuándo metes los entrenamientos de fuerza? ¿Después de las series? ¿Después del rodaje? ¿Antes de entrenar? ¿Cuándo?
Pues mira, lógicamente en las series no. O sea que normalmente los entrenamientos de fuerza, como es el entrenamiento específico del día, es la parte fundamental. Así que lo haríamos en un día única y exclusivamente dedicado a la fuerza. Podríamos hacer algo aeróbico antes, pero que ese día... La parte fundamental es la fuerza. No, si hacemos series y fuerza, estamos haciendo dos cosas a la vez, con lo cual perderíamos, ¿no?, la importancia del trabajo de fuerza. Así que lo haríamos en días específicos de fuerza y si ya tenemos que rodar, lo haríamos antes el rodaje del entrenamiento de fuerza.
Me gustaría terminar el mes haciendo media maratón el sábado y comiéndome un chuletón de 1 kilo después. ¿Es sano?
Bueno, no sé si era muy sano o no, pero yo sí que me lo tomaba. O sea, que yo cuando terminaba preparando una maratón, que cuidaba mucho la comida, el cuerpo me pedía comer cosas grasas y lo hacía. O sea, y me sentaba, a lo mejor no era lo más saludable posible, pero después de la paliza y después de todo el entrenamiento que has debido hacer, pues te sienta estupendamente bien. Así claro, que aunque no sea lo más saludable, pues mira, a lo mejor si no es de 1 kilo, te lo tomas de medio, pero vamos que sí.
Pero que tenga en cuenta que la mayoría de gente que se va a tomar ese día en España un chuletón de 1 kilo no habrá corrido una media maratón. Claro, que tenga eso en cuenta. Claro. A ver, si sales a correr 3 días a la semana, ¿qué distribución recomiendas?
A ver, 3 días por semana, lo que no vamos a hacer es hacer los 3 seguidos y luego descansar 4. O sea que cualquier...
Lunes, miércoles, viernes, eso vamos.
Sí, ¿no?
No tiene martes, más secreto, jueves, ¿no? Sábado.
Sí, lo ideal es no alternar los 2 seguidos, o sea que porque hay posibilidad de hacer un día sí, un día no, ¿no? Y claro, bueno, si tienes que hacer 2, pues luego puedes descansar 2, ¿no? Pero que bueno, que haya una pausa, un descanso entre una sesión y otra, poco más, ¿no? Y luego también un poco depende de nuestra disponibilidad, también de un poco los horarios que tengamos. Al final yo creo que tenemos de acostumbrarnos a disponer del tiempo que tengamos libre, pues para hacer esa práctica deportiva.
Y la última, ¿cómo ganar flexibilidad y elasticidad?
Ay, buena, Chema, buena pregunta.
Haciendo, ¿cómo se llama lo que hicimos el otro día?
Vale Fit,
claro.
Sí, bueno, lo que hay que ser es disciplinado y estirar todos los días, intentar hacer esas rutinas, ¿no? Después de entrenar, estirar, que nuestro cuerpo sea flexible, hacer ejercicios de estiramiento durante un tiempo determinado, que es lo que nos da más pereza. Solemos salir a correr y lo de la flexibilidad un poco lo dejamos pasar y al final con el paso del tiempo nos hacemos más duros y luego cuesta trabajo no recuperar esa elasticidad, ¿no? Pero la única manera es siendo constante y todos los días realizando esos estiramientos para por lo menos no perder la flexibilidad que se va perdiendo con los años.
Yo creo que lo único es lo que le gano a Chema.
Seguro. Sigo siendo un palo y mira que lo intento, pero cada vez voy a peor.
Joder, yo ni en eso. Chemita, gracias, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana, 11:30 p.m. La semana es apasionante. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.